siéntete como en tu casa porque realmente lo estás. Radio Priego, 107.0.
Por tu seguridad, el espacio semanal de Radio Priego dedicado a la seguridad vial. Cada viernes a las 12 del mediodía, Francisco Aguilera te acerca a este ámbito, profundizando en aspectos de la conducción y el tráfico, así como en la responsabilidad que supone ponerse al mando de un vehículo. Porque estamos comprometidos.
Bueno, pues ya estamos todos, reanudamos la sesión. Y además vuelvo a reiterar que está aquí el jefe del área de urbanismo para poder aclarar cualquier punto que genere pues cualquier duda a los grupos municipales aquí representados. Le paso la palabra en este caso al presidente. Bueno, disculpa. El Grupo Popular no se había pronunciado sobre la votación. Sobre la inclusión en el orden del día. Se había quedado Cristina, habíamos hecho el receso, entonces le solicito a la portavoz. ¿Se incluye? Vale, pues entonces se queda incluido y le paso la palabra al delegado del área de urbanismo para que pueda informar.
Sí, buenas tardes. Mi intervención va a ser muy breve porque va a intervenir también Juan Andrés como jefe del área de urbanismo y también David, que tiene parte de las competencias de delegado en vivienda. El artículo 47 de la Constitución española nos dice que todos los españoles y españolas tenemos derecho a una vivienda digna y que tienen que ser los poderes públicos los que tienen que promover y facilitar el acceso a dicha vivienda. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Priego tiene competencia en ese sentido. Y en función a ello se encargó el día 5 de diciembre, el Plan Municipal de Vivienda y Suelo. El Plan de Vivienda de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Priego se enmarca dentro de las competencias de la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Andalucía, la legislación de régimen local y en especial la Ley de Autonomía Local de Andalucía, otorgando al ayuntamiento para diseñar, desarrollar políticas y actuaciones en materia de empleo, en materia de vivienda. El plan consta de tres apartados, el analítico, el estratégico y el programático. Dentro de esos tres apartados, tenemos lo que sería el marco legislativo, el objetivo y estructura, el contenido, datos y fuentes consultadas. En el bloque primero, análisis de la población y demanda de residencial, análisis sociodemográfico, análisis socioeconómico, nivel de renta, situación laboral, demanda de empleo, número de hogares actual y proyecciones en el futuro, demandante en general de vivienda, demandante de viviendas protegidas, donde se recogería régimen de acceso, nivel de ingreso, grupo de especial de protección, número de dormitorio de la vivienda, número de capacitados con necesidad de vivienda adaptada, solicitudes en otros municipios de que estas personas puedan tener hechas también porque puedan tener vivir en varios sitios, clasificación según la edad de los demandantes, clasificación según el sexo de los demandantes, clasificación según el tamaño de la familia, estado de tramitación, características físicas del parque de la vivienda, donde se recogen las parcelas catastrales, el número de viviendas, antigüedad y estado de conservación, accesibilidad, superficies construidas medias, número de habitaciones por vivienda, tipología residencial, características técnicas del régimen de tenencia, titularidad y uso de la vivienda, equipamiento y pavimento, análisis de incidencia del planeamiento territorial y urbanístico del sector, suelo no urbanizable, vivienda de titularidad de ayuntamiento, registro municipal de solares, recursos del área de bienestar social, órganos de gestor del plan. En el segundo bloque vendría definido el objetivo, la estrategia, los programas de actuación, actuaciones de rehabilitación, actuaciones para la rehabilitación y eliminación de las viviendas, de la infravivienda. En eso, afortunadamente, podemos decir que no tenemos ningún tipo de vivienda, el chabolismo y cosas, cuestiones de esas. Eso no quiere decir que no tengamos viviendas en las cuales haya que intervenir porque su Estado así lo necesite. mejora de las índices de actuaciones previstas y agrupadas por programa y subprogramas, donde vendrían convenios con entidades bancarias que tengan parque de vivienda, también solicitudes a la Junta de Andalucía en el tema de precios y también vivienda de autoprotección, el tema también de vivienda de ocupación ilegal. En definitiva, este es un plan que es lo suficientemente ambicioso, se ha redactado desde un equipo técnico fuera de lo que sería el ámbito del ayuntamiento, en el que también han sido aportados bastante documentación, tanto por las áreas del ayuntamiento como la Diputación Provincial, sobre todo en el tema de estadística y en el tema de datos. Y simplemente, pues yo quisiera decir que agradezco tanto al equipo redactado como a las distintas áreas que han participado en dicho plan, como el anterior equipo de gobierno, que fue el que le solicitó que ese plan este se empezara a trabajar sobre él. Le doy las gracias por su trabajo. Y también tengo que decir que es un plan, que es un documento abierto, un documento que va a tener su vigencia y que va a tener una participación lo suficientemente amplia en el sentido porque va a tener una exposición pública. En esa exposición pública espero que tanto los colectivos que están interesados y que están integrados dentro de lo que es la vivienda y sus sensibilidades puedan aportar todo lo necesario y todo lo que entendamos que sería bueno para tener un auténtico plan de vivienda que sea capaz de poder resolver todas aquellas necesidades y todas aquellas necesidades que podamos tener en el tema de vivienda. David.
Sí. Bueno, pues me gustaría, como concejal delegado de vivienda, también sumarme a las felicitaciones que José González ha destacado, sobre todo para los técnicos municipales, en este caso sobre todo de urbanismo y de bienestar social, de la Oficina de Defensa de la Vivienda particularmente también, en la redacción de este plan, ya que, bueno, aparte de que el plan haya sido encargado externamente, la participación directa del ayuntamiento ha sido muy alta y eso se puede comprobar en la propia lectura del plan, toda la información que se ha facilitado y toda la información que se ha puesto en común con la entidad que ha llevado a cabo la redacción del propio plan. Un plan que traemos hoy a este pleno ordinario del mes de marzo, que en un primer momento lo solicitamos a través de una subvención de la Junta de Andalucía, un régimen de ayudas en régimen de concurrencia no competitiva, que en mayo de 2017 se convocó por parte de la Junta de Andalucía y al cual el Ayuntamiento de Priego de Córdoba optó a esas ayudas y fruto de las mismas es el Plan Municipal de Vivienda y Suelo que hoy traemos al Pleno para su aprobación inicial y su paso ya a exposición pública. Y digo que lo traemos con esta celeridad también porque teníamos que llevarlo a este pleno porque se cumplía la cuestión de la subvención que se otorgó en su momento. De hecho, José González, nos gusta empezar en estos casos siempre con el artículo 47 de la Constitución española, que recoge ese derecho universal a una vivienda digna y la obligación de los poderes públicos de velar por ese mismo derecho. A nivel de normativa urbanística tenemos, por supuesto, el planeamiento general, el PGOU, y el planeamiento de protección, el plan especial de reforma interior y catálogo de centro histórico de Priego de Córdoba. Luego el técnico podrá extenderse un poco más. Del contenido del plan lo ha explicado ya José González, nos ha puesto en común un poco el esquema. Y bueno, para mí me gustaría destacar algunas de las cuestiones que se abordan en este plan, un pequeño resumen de lo que aquí viene contenido y lo que los vecinos a partir de ahora, si sale adelante en el pleno, pues van a poder participar a partir de ahora en el mismo. Bueno, del objeto y la estructura del plan hay que destacar que es un documento vivo y dinámico que busca dar respuesta a esa demanda ciudadana de vivienda y cuenta con unas determinadas áreas de trabajo. Determinar la demanda de vivienda y necesidades del suelo, establecer una oferta cualificada, fijar los ejes estratégicos y la programación, e instaurar procedimientos de conservación y rehabilitación. Ese es el plan que se aborda desde la triple perspectiva, que también ha expuesto José González, y me gustaría también destacar ese carácter transversal de la Delegación de Vivienda, que tiene muchas implicaciones fuertes en el área de urbanismo, de donde emana, pero también de bienestar social, que han sido las dos áreas encargadas de colaborar en la redacción de este plan. Respecto al contenido, me gustaría destacar los objetivos principales que recoge el plan, que es el garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada a las necesidades de los habitantes de Priego, promover la participación y colaboración entre las distintas entidades y colectivos relacionados con la vivienda, renovar y mejorar el parque de viviendas existentes mediante las consecuentes medidas de rehabilitación y prestar especial interés a los colectivos más vulnerables que se encuentren en riesgo de exclusión social. En cuanto al plan, hemos visto que se estructuraba en tres bloques. El primero sería la información y diagnóstico, del cual me gustaría anotar que tenemos una serie de datos a nivel sociodemográfico, también un análisis económico, cuya conclusión es el que de una población con cada vez menos posibilidades de ese acceso a la vivienda, ya sea en cualquiera de los regímenes principales de compra o de alquiler. También, bueno, pues los datos, hay diversos datos ya socioeconómicos, no los voy a explicar ni mucho menos todo, así que me quedo con ese dato. También nos puede interesar el número total de hogares que se han calculado respecto al censo de 2011, luego hay una actualización del padrón municipal, serían 8.878 con una ocupación media de 2,57 personas por hogar. Y del análisis de las necesidades actuales de vivienda se tratan hasta tres componentes. En primer lugar, la necesidad general de vivienda asociada a los procesos de emancipación y, bueno, los cambios de circunstancias, como aumento de las unidades familiares, accesibilidad, necesidades de adaptación, rehabilitación, que no conlleva, pues, más allá, más medidas sociales complementarias, pero que están también ahí. La demanda de vivienda protegida y las personas o colectivos que presentan mayores problemas de vulnerabilidad y exclusión social y residencial y que deben de ser objeto de atención especial por parte de este plan. Luego se abordan los demandantes generales de vivienda y los demandantes de vivienda protegida. Uno de los datos que más nos tiene que hacer reflexionar es ese 84% de viviendas de nuestro municipio que no cumplen con las condiciones necesarias de accesibilidad. Todo esto, además, se complementa con una población cada vez más envejecida y que va a ir demandando viviendas más accesibles. Digamos que es uno de los diagnósticos que se hacen en los cuales se debería de profundizar mucho más. Es verdad que ya se están llevando a cabo diversas ayudas y programas por parte también de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Priego en esta materia, pero bueno, pues está claro que es algo en lo que hay que seguir profundizando, ya que cada vez va a haber más población demandante de unas viviendas más accesibles para todos. Y en cuanto a los demandantes de vivienda protegida, se está acelerando la renovación del registro de demandantes que va a ser anexado a este mismo plan. Y de dicho plan podemos repetir las conclusiones enunciadas en la pasada comisión de servicios sociales que llevamos a través de un informe técnico del área de bienestar social. Vemos que la mayor parte de demandantes de este registro de vivienda está en una situación de precariedad económica o en riesgo incluso de exclusión social. Las conclusiones son del plan que se requieren 148 viviendas protegidas para dar respuesta a las solicitudes actuales y que en el mismo informe tenemos un total de 454 personas en riesgo de exclusión social. Colectivos detectados son personas sin hogar, personas en riesgo de desahucio, mujeres víctimas de violencia de género, personas discapacitadas, personas con discapacidad, adultos mayores en situación vulnerable y algunos colectivos más. Siguiente punto aborda el análisis del parque de viviendas del municipio, el mercado de vivienda y la oferta. Según los datos del catastro, hemos dicho, según los datos del censo 8.800, según los datos del catastro, se eleva la cifra hasta 11.306. La mayoría, la vivienda media de nuestro municipio tendría una calidad regular, un buen estado de la fachada, un buen estado del edificio en sí, y sería no accesible de dos plantas y de cuatro dormitorios o más. Esa es la vivienda tipo, la vivienda media de nuestro municipio, según las conclusiones de este plan. No se ha detectado prácticamente, como ha dicho José González, infravivienda, y el régimen de tenencia es mayoritariamente, régimen en propiedad. Y llama mucho la atención el número de segundas viviendas, el número de viviendas no principales, que asciende al 23%, es decir, hasta 2.600 viviendas, de las cuales nos indican 1.960 deshabitadas, según estudios que han llevado yo a cabo, pues con recibos y, bueno, pues suministros, ¿no? En este caso, pues del agua, básicamente. En cuanto a las viviendas sociales y protegidas, tenemos 64 viviendas protegidas de iniciativa pública, habitadas y en régimen de propiedad, y 121 viviendas sociales que comprenden en régimen de alquiler social municipal 24, alquiler social de la Junta de Andalucía 24, VPAs unas 54 y alquiler social de la Avenida de Granada, la Junta de Andalucía 19. La mayor parte se concentra en la barriada de la Tarazana, que mantiene un proyecto de zona desfavorecida. La gestión que se ha realizado de vivienda a lo largo de estos últimos años, en particular la gestión de aquel barrio, ha contribuido a incrementar precisamente las desigualdades y ha contribuido precisamente a generar más ese barrio, como se concluye en el propio plan. Precisamente una de las cuestiones principales de esa gestión es la gestión en políticas de vivienda, que bueno, pues no voy a definirla, pero ha contribuido, pues, a través de esa vivienda de ocupación irregular, sobre todo mayoritariamente, ha contribuido a esa degeneración mayor del barrio y a esa forma de acentuar desigualdades. Se incluyen también datos del mercado de vivienda, de los cuales destacamos que Priego posee una de las rentas más bajas de la comarca para una oferta de alquiler, que también es una oferta baja por parte de empresas e inmobiliarias privadas. El punto siguiente sería el análisis de la incidencia del planeamiento territorial y urbanístico del sector residencial. Aquí, bueno, se habla de que el PGU ofrece 3.539 viviendas. Aquí luego el técnico puntualizará algunos datos, de las cuales tienen que ser por ley al menos un 30% destinadas a vivienda protegida. De ese 30%, un 50% a régimen de alquiler para familias con un IPREM no mayor a 1,20 y el otro 50% con un límite de 2,5 el IPREM. Son datos que luego puede puntualizar mejor el técnico de vivienda, el técnico de urbanismo. Y en el informe emitido por el área de bienestar social, en la que se encuentran integrados los servicios sociales municipales y la Oficina de Defensa de la Vivienda, se describe una serie de medidas que se están llevando a cabo, que se llevan llevando a cabo en los últimos años. Aquí se empieza en el año 2013 hasta la actualidad. A continuación, bueno, pues una serie de medidas, entre las cuales podemos destacar en el año 2013, convenio con la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para la colaboración en el Programa Andaluz de Defensa de Vivienda. También en 2013 la creación de esa Oficina de Defensa de Vivienda, que lleva ya funcionando varios años en Bienestar Social. La Comisión Técnica en Materia de Vivienda, que se ha renovado en 2017 y que está integrada por la Oficina de Defensa de la Vivienda, los servicios sociales municipales, una trabajadora social y también policías locales. El Registro Municipal de Vivienda Protegida, que se traslada al área de bienestar social en este año pasado, en este 2017, un protocolo de actuación específico con la policía local ante situaciones de ocupación irregular de vivienda. Existencia también del programa de prestaciones económicas de los servicios sociales municipales, en este caso desde 2016, de prestación para necesidades relacionadas también con la vivienda habitual, como pago de alquileres, de hipoteca, electrodomésticos básicos y cuestiones que garanticen el hecho de tener unas condiciones de habitabilidad mínimas. También la existencia de un proyecto de intervención comunitaria en la barriada de la Tarazana, esto también de servicios sociales. Se están paralizando los desahucios vía judicial. Y dentro a nivel municipal, los programas municipales, tenemos abiertos programas de adecuación de vivienda y programas de alquiler y el programa de alquiler joven. Bueno, en el bloque 2 se habla de objetivos y estrategias. No me voy a extender en este aspecto porque ya he explicado los objetivos más generales anteriormente. Y en cuanto a las estrategias, se agrupan en dos partes, en las cuales pues tenemos el documento diagnóstico y el programa de actuación, que podréis ver también en dicho plan. Dentro del programa de actuación Se hablan de varias vertientes en las actuaciones en materia de vivienda. En primer lugar, acceso y el uso eficiente del parque residencial existente. La creación de un registro de oferta de vivienda libre para facilitar a las familias que ocupen una vivienda inadecuada sus necesidades de permuta a otra vivienda. Es en primer lugar. Se promueven convenios con entidades bancarias que tengan en propiedad viviendas en desuso para ofrecerlas como alquiler social. También actuaciones relacionadas con la defensa de la vivienda y la paralización de desahucios a través de la Oficina de Defensa de la Vivienda. Se intentará negociar con la Junta de Andalucía los precios de los alquileres sociales de las viviendas que gestiona directamente la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, conocida como ARRA, en este caso intentando trasladar la oferta de alquiler de esta agencia a lo que son hoy en día los precios comerciales y teniendo en cuenta características como las barriadas donde se están integrando este tipo de viviendas. Por lo tanto, se está intentando rebajar ese precio. Se mantienen también las convocatorias de ayuda al alquiler joven, un registro del parque público de vivienda y también programas que permitan la puesta en funcionamiento en el mercado de viviendas deshabitadas. Todas estas medidas que he estado diciendo, la mayoría se están realizando actualmente y se propone darle más continuidad a las mismas, o bien pues se están planteando también iniciarse en un futuro muy muy cercano. Es decir, que son cuestiones que ya se estaban llevando a cabo y otras que están en mente por parte de la Delegación de Vivienda y el área de urbanismo pues y de servicios sociales, pues seguir manteniendo y llevar a cabo. La otra cuestión es la promoción de vivienda-alojamiento. Se van a promover vivienda en régimen de cesión, de uso promovidas por cooperativas, vivienda en régimen de autoconstrucción, que está siendo ahora muy incentivado por parte de las entidades e instituciones supramunicipales, y se definirán procedimientos de adjudicación de viviendas en función del registro de demandantes de vivienda protegida. Bueno, por último, bueno, se van a articular también actuaciones de rehabilitación, en este caso a través de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento, a través del programa también de eliminación de barreras y regeneración urbana de la Tarazana. Asimismo, se va a proceder a la información del plan y ya por último tenemos un plan de participación ciudadana, que además por el artículo 11 de la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda establece que estos planes tienen que llevarse a cabo fomentando la implicación de agentes sociales y fomentando esa participación ciudadana, tanto de agentes económicos, de agentes sociales, etcétera. Estamos hablando de un plan vivo, de un plan renovable y actualizable, como mínimo marca la ley cada 5 años, pero se puede actualizar todas las veces que se estime. Esto digamos que es el mínimo, se puede actualizar incluso varias veces al año y se deja digamos, un documento, como hemos dicho, vivo y abierto. Y bueno, pues se espera pues eso, darle esa participación ahora a la ciudadanía si se consigue bueno, pues llevar a cabo esa aprobación inicial. Ya por último tenéis una serie de anexos que ahí podéis ver tranquilamente, informe de bienestar social, registro de demandantes de vivienda protegida, un apartado para la estrategia de desarrollo urbano sostenible, la cual interesaría sobre todo el objetivo temático 9, y bueno, pues las convocatorias de relación de alquiler joven y una relación final de planos. Faltaría, pues, por ejemplo, la adecuación a la vivienda, que no se ha incluido, pero que bueno que también podría estar ahí. Bueno, pues por lo tanto, cedo la palabra ahora al técnico, al jefe de urbanismo, por si bueno, quiere añadir alguna cuestión más.
Tiene la palabra Juan Andrés.
Bien, buenas tardes. Señores concejales, han hecho ustedes una exposición magnífica. A mí me queda poco, de verdad, que aportar aquí, ¿no? Se conocen ustedes el plan estupendamente, pero bueno, algo diremos aquí al respecto. Se ha hecho mención en cuanto al tema de los derechos a la vivienda, tanto desde el punto de vista de lo que contempla la Constitución española, el derecho universal de los derechos humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como el Estatuto de Autonomía, y la verdad es que a los ayuntamientos nos dejan unas competencias en materia de vivienda totalmente de carácter residual, porque las competencias en sí de vivienda lo tiene el Estado central y, bueno, dadas esas competencias básicamente a las comunidades autónomas. Pero a través concretamente de este decreto, que es el 141/2016, del 2 de agosto, por el que se regula y aprueba el Plan de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad Autónoma Andaluza 2016-2020, sí que le da un papel bastante significativo a las entidades locales para que a través de los planes municipales de vivienda y suelo puedan poner sobre el mismo las necesidades reales de vivienda que tienen en sus municipios. Por tal motivo, tal como ha hecho mención el presidente del área y el concejal delegado, nosotros, el ayuntamiento, se acogió pues a una orden que hubo para en el año pasado para la redacción de estos planes municipales de vivienda y suelo. Se nos concedió una subvención de 12.000 euros, subvención que hemos tenido que encargar fuera el contenido de dicho plan y que tenemos que presentar antes del 24 de abril de este año. Con respecto a lo que es el contenido en sí del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, yo pues me voy a basar, expuesto ya aquí por los señores concejales, básicamente el contenido del mismo, yo me voy a referir más bien al bloque que contempla la programación de actuaciones. Y digo, me voy a centrar básicamente en esto porque en el mismo documento este, que es un documento, como se ha comentado también, totalmente abierto a la participación y susceptible de modificar ahora cuando se haga el proceso de información y participación pública, que deberá estar como mínimo un mes, pues Digo que durante este periodo participativo de exposición pública deberá de recogerse en la memoria de una manera clara y comprensiva todas esas medidas que desde el punto de vista de política municipal se pretendan llevar a cabo en las actuaciones de construcción, tanto de nueva planta como de alquiler como de rehabilitación. Porque este plan municipal de vivienda, que tiene que cumplir los preceptos que establece el decreto 141 de la comunidad autónoma, por el cual se aprueba el plan de vivienda y rehabilitación de Andalucía, se basa básicamente en cuestiones de rehabilitación y promociones en régimen de alquiler. Desde el punto de vista analítico de lo que contempla el planeamiento urbanístico en el sector residencial, como ustedes conocen perfectamente, en el año 2015, en diciembre de 2015, se aprueba el Plan General de Ordenación Urbanística, definitivamente. El mismo, haciendo un breve recuerdo o reseña de algunos datos, se partía de un estudio de población, de viviendas y de ratio de habitantes por vivienda, que eran de 19.289 viviendas en Priego, 3.630 en las aldeas y diseminados, con una población total de 22.919. Creo que el censo actual ha bajado incluso algo más de lo que tenían como referencia en ese tiempo, ¿no? El número de viviendas ha subido. La ratio habitante-vivienda era de empleo de 2,2, en la aldea de 1,5 y en total era de 2,1 el total o la media que había entre Priego y aldeas. El Plan General de Ordenación Urbanística, también como conocen, contempla por ley, porque no puede ser de otra manera, que en todos aquellos suelos clasificados como urbanizables sectorizados, así como urbanos no consolidados y las suelos provenientes de las áreas de planeamiento incorporado, tiene que prever la reserva del 30% de la edificabilidad residencial para vivienda acogida a algún régimen de protección. Y además establece en este decreto, por el cual se regula ahora las ayudas a la rehabilitación en la comunidad autónoma y a la promoción de vivienda, que de ese 30%, el 50% se tiene que dedicar a régimen de alquiler. Y ese 50% lo subdivide a su vez en la mitad tiene que ir para unidades familiares con rentas de IPREM no superior a 1,20 veces ese IPREM y el otro 50% para unidades familiares con hasta 2,2 veces el IPREM de ingresos máximos ponderados, siempre se entiende. Este plan general, que prevé una actuación máxima de 5.339 viviendas, quiere decir que, de alguna manera, se tiene que contemplar un total de 1.062 viviendas acogidas a algún régimen de protección, incluidas, como ya digo, en esos suelos urbanizables sectorizados, en las áreas de reforma interior, que son los suelos urbanos no consolidados, y en las áreas de planeamiento incorporado. Entonces, en ese programa de actuación, las diferentes actuaciones que contempla este Plan Municipal de Vivienda y Suelo que hoy traemos aquí, contemplan o deberán contemplar, tras el proceso de información pública susceptible de modificar en dicho documento, las siguientes actuaciones. Pueden ser actuaciones de nueva planta, terminación de una promoción ya iniciada o rehabilitación o reforma integral de las mismas. Entonces, en el plan se contempla viviendas protegidas tanto en alquiler como en venta en programas diferentes. Un programa que puedan ser programas de viviendas protegidas de régimen especial, programas de viviendas protegidas de régimen general, programas de viviendas protegidas a precio limitado. La diferencia que hay entre unas y otras es hacia qué unidades familiares se orienta conforme al nivel de ingresos calculados en pesos en el IPREM, vuelvo a decir siempre, como ingresos ponderados, que no es la cantidad de lo que podemos entender como valor de IPREM, que si lo veo, lo tengo aquí. El IPREM diario ahora mismo está en 17,93 euros día, mensual 537,84 euros mes, anual de 12 pagas 6.454 y de 14 pagas 7.519,59 euros año. Eso no es así en total cuando se dice de ingresos máximos ponderados, porque existen unos coeficientes correctores que dependen, entre otras cosas, de la situación familiar, como el número de aportantes a los ingresos familiares, si existe algún tipo de miembros de unidad familiar con minusvalía, número total de componentes de la unidad familiar, etcétera, etcétera, que son coeficientes correctores que van a subir estas cuantías de referencia que he acabado de decir. Bien, pues los programas, la programación de viviendas protegidas de régimen especial van dirigidas para viviendas, para unidades familiares que tengan como máximo 2,5 veces el IPREM. Las de régimen general hasta 3,5 veces y las de precio limitado hasta 5,5 veces. Pero, como he dicho, una de las actuaciones en las cuales se hace más incidencia en el decreto este y, por ende, en el programa municipal de vivienda y suelo, debe ser el régimen de alquiler. Régimen de alquiler que, como he dicho antes, tiene que dedicarse de esa edificabilidad máxima de reserva hecha por parte de los municipios proveniente de la gestión urbanística, el 50%, como he dicho, para viviendas familiares hasta 1,2 veces el IPREM, el 50% hasta 2,2 veces el IPREM para otras unidades familiares, y si hay que tener en cuenta que el número o la cuantía económica del valor de alquiler para esas unidades familiares nunca puede suponer una cuantía superior al 4% del valor del precio de referencia de la vivienda. Y una cuestión importante también, que las unidades familiares no pueden dedicar más del 25% de la renta al pago dedicado al alquiler. Si eso pasase, habría que articular las medidas de ayudas a esas unidades familiares que vienen recogidos concretamente en este decreto y que se tienen que recoger, evidentemente, vienen señalados y apuntados en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo. Hay otro tipo de actuaciones, como son las medidas de carácter habitacional. Concretamente, voy a hacer referencia a los del régimen de autoconstrucción. Esta es, se menciona también y se recoge en el Plan Municipal. Si ustedes recuerdan, algunos de los concejales que aquí estaban, y además serán conocedores porque no hace mucho se trajo aquí a pleno también una cuestión de una liquidación de una promoción acogida al tercer plan de vivienda y suelo de la comunidad autónoma, en la cual se liquidó, era el régimen de viviendas en autoconstrucción. Es decir, suelos en el cual se cedía a los futuros propietarios que con su saber o entender, pues se hacían en colaboración, porque se les ponía colaboración, hacían las viviendas y además se les daba concretamente una serie de ayudas para la construcción de las mismas. Ahora mismo se complementa incluso más porque además de la cesión que se hace gratuita del suelo a estos autoconstructores, que la única diferencia con respecto a la anterior, además de las cuantías económicas de ayuda, son que se tiene que constituir formalmente en cooperativas, el ayuntamiento sufraga también los impuestos de las tasas gravámenes de la promoción y realiza el estudio geotécnico. Y la consejería redacta los proyectos, la dirección técnica, el plan de seguridad y salud, la colaboración técnica, la puesta en marcha de la cooperativa y además le facilita una ayuda de 20.000 euros por vivienda. Esto viene también contemplado en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo. Existe también otras actuaciones que, si no viene, se tendrían que recoger bajo al menos mi criterio, y entiendo que en el periodo de exposición pública se tendrá concretamente que recoger, que son las posibles permutas de viviendas y el programa de incorporación de viviendas al parque público para su cesión en uso. Es decir, viviendas que de alguna manera alguien esté en disponibilidad, es decir, pongo mi vivienda a disponibilidad del parque público, a mí me garantiza el mantenimiento de las mismas y además recibo una renta mínima que está establecida de 125 euros por vivienda y mes. Pero si donde se hace especial hincapié en el plan municipal y en el decreto autonómico es en el tema de la rehabilitación. Y anteriormente el concejal delegado de vivienda y el presidente del área hizo mención que aunque no tenemos el problema como es el tema de problemas reales de infravivienda, porque en la normativa cuando se hace o se hace con un carácter genérico para todo lo que es la comunidad autónoma, entendiendo que la problemática pueda ser igual en Sevilla capital, en Córdoba, que en un municipio de las características nuestras o un municipio menor. Es decir, nosotros no tenemos aquí barrios como pueden ser Las Palmeras o La Morera o las 3.000 viviendas, pero sí que tenemos actuaciones que pueden reunir los requisitos o cumplimentaciones que establece el plan y que podrían ser acogidos de alguna manera. De hecho, ya tuvimos también un programa que se liquidó hace también hace algún poco tiempo y que tuvieron unos resultados formidables, porque entre otras cosas se dan una serie de ayudas muy importantes. Está orientado o dedicado para unidades familiares con ingresos máximos ponderados de 1,5 veces el IPREM. Tiene que cumplir como requisito de que la vivienda tenga una superficie no inferior a 36 metros cuadrados o que del resultante de la actuación sea superior a esta superficie, que evidentemente no esté en la situación de asimilado, digamos, en situación de fuera de ordenación, tal como establece el artículo 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma Andaluza. El presupuesto máximo de actuación e intervención puede llegar a ser 31.600 euros, pero es que la ayuda que se le da puede llegar hasta el 95% del total, es decir, que podrían llegar hasta unos 30.000 euros. Y además se le facilita la redacción de los proyectos y las direcciones de obra. Esto, aunque no viene definido así, entendemos que sí es una cuestión que se debe contemplar, ya se apunta, ¿no? Se apunta en el Plan Municipal de Vivienda, pero que debe recogerse de alguna manera porque se seguro por los estudios desde el punto de vista social que pueda haber viviendas que se puedan acoger al menos a ese tipo de características. Después, otro tipo de actuación sería la rehabilitación autonómica de edificios, que también se contempla, que es la mejora de edificios de carácter plurifamiliar, que van dirigidos sobre todo al tema de la conservación de los mismos, a elementos de cimentación, estructura, cubiertas, azoteas, fachadas y medianeras, instalaciones comunes de saneamiento de agua, gas, electricidad, telecomunicaciones, ascensores, rampas para hacer el edificio, etcétera, con ayudas que llegan hasta el 30% del total, incluidos los honorarios profesionales, con un máximo de 3.000 euros por vivienda. Y si se llega concretamente a actuar para mejora de eficiencia energética, puede llegar a 3.500 euros por vivienda. Otros programas que también se apuntan y se dice y se recogen en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo son las rehabilitaciones autonómicas de vivienda, de las cuales en sendos planes de vivienda de la Comunidad Autónoma Andaluza hemos sido beneficiarios en varias veces y que tienen unos resultados muy buenos. Es decir, rehabilitaciones dedicadas para viviendas unifamiliares en las cuales contemplarían actuaciones sobre cimentación, estructura, cubierta, azotea, fachadas, medianeras, instalaciones igualmente de gas, electricidad, mejoras de envolvente térmica y van dirigidos u orientados a unidades familiares con ingresos máximos ponderados de hasta 2,5 veces y PREN, el presupuesto de actuación máximo que se de cobertura sería 16.000 euros por vivienda, con unas ayudas que oscilan entre los 7.200 euros por vivienda hasta los 9.600 si se contemplan actuaciones o proyectos de mejora energética. Y además se le facilitan las redacciones de proyectos y direcciones técnicas, así como las tasas e impuestos municipales que se le tiene que eximir. Y hay otra actuación también que se contempla o se apunta también desde el Plan Municipal de Vivienda, como son las ayudas funcionales básicas de las viviendas. Estas son mejoras o adecuaciones de viviendas que se orientan sobre todo para personas mayores o discapacitadas. Eso tiene que salir una orden que lo regule y tiene que cumplir lo que establece el decreto 137/2002 del 30 de abril en este tipo de medidas de ayuda. Bueno, más o menos esta es la exposición que querría hacer. Concreto y termino. Se puede preguntar, bueno, ¿y todo ese tipo de medidas que se han hecho referencia aquí, se puede ir ya a pedir a los ayuntamientos, se puede ir a pedir concretamente a las delegaciones territoriales de fomento y vivienda? Pues ahora mismo no, porque cada una de ellas se tiene que desarrollar a través de las órdenes que se tienen que publicar y se tienen que publicar y aprobar igualmente las convocatorias. De todas formas, es interesante que ahora, y sé que lo va a hacer así, como este es un documento que tras la aprobación del Pleno y la publicación en el Boletín Oficial de la provincia se expondrá, como hemos dicho anteriormente, 30 días para que se haga participación en el mismo, se incorporarán más propuestas probablemente de actuación y se mejorarán seguramente las que vengan. Digamos que el plan, aunque tiene una vigencia de 10 años, por ley, cada 5 años hay que revisarlo. Pero es que, además, es susceptible de modificar tantas veces como el ayuntamiento en pleno quiera que se modifique. Es decir, que en un año se puede modificar porque las circunstancias pueden variar o las directrices de índole político puedan variar. Y dice, pues lo que dijimos concretamente ahora, como estamos hablando de un plan que va a ocupar 10 años, esto no va a ser exclusivamente ni de esta corporación, ni la venidera, ni la siguiente. Es decir, que van a cumplir concretamente más cosas. Bueno, en definitiva, esto es lo que contempla. Estamos a disposición de ustedes para que pregunten y nosotros podamos contestar lo que podamos y sepamos.
No creo que haya mucho laguna, pero si quiere... O bien pasamos a portavoces o le damos directamente el turno a la portavoz del Grupo Popular para que pueda consultar la... Bueno, consultar o exponer, hacer la exposición, ¿vale? Sí, pues si van a intervenir, le pasamos, si quieren, los grupos directamente por el grupo...
Ya han intervenido los concejales y ahora portavoces.
No, por eso creo que no es necesario, entiendo que no es necesario, por eso directamente, ¿vale? Que pudiese intervenir, que creo que se ha quedado...
Me refiero que como ha intervenido PEA...
Tiene la palabra usted, ¿vale?
Perfecto. Bueno, pues gracias a Juan Andrés por la exposición. Desde marzo de 2016, como bien han dicho, pues llevábamos trabajando y buscando financiación para la redacción de este plan de vivienda, tras el borrador del plan que salió en marzo del año pasado, así como trabajando también con la Diputación de Córdoba. Aquí se le acaba un poco, siento decírselo así, señor Mármol, el mantra que repite tanto de la lealtad institucional. Antes también la había. La diferencia es que ustedes ponían piedra en el camino y nosotros empujamos para que los máximos recursos puedan llegar a Priego, como se está demostrando en los últimos meses desde el Gobierno central. En primer lugar, nos gustaría agradecer el trabajo que ha realizado la arquitecta prieguense, que ha redactado este plan municipal de vivienda, con la información mayoritariamente de fuentes oficiales del Gobierno central y autonómico, ya que hemos comprobado que del Ayuntamiento la ayuda ha sido bien escasa y también sesgada. Quizás la implicación de los delegados de urbanismo y vivienda, tengo que decirlo, no haya sido suficiente y ahora más adelante explicaré por qué. Entendemos que es un documento que de bastante calado, que sin esa ayuda resulta complicado completarla y que falte información. Como digo, reconocemos y agradecemos y valoramos su trabajo con los medios que ha contado. Como decía, se inicia todo esto a partir de 2016. Diputación de Córdoba, la verdad que fue la que principalmente empezó a echar una mano a los ayuntamientos con el tema de las bases, de cómo se iba a actuar. También se habló con la consejería, como ahí también se refleja en el expediente. E incluso se presentaron mociones en el 2016 aprobadas con el consenso de pedir o solicitar que, como dentro de los planes de vivienda de la Junta de Andalucía decía, pues se destinasen fondos para que se pudiesen redactar este tipo de planes por los ayuntamientos, por lo que podía suponer el coste. En julio de este 2017 ustedes pues consiguieron 12.000 euros para redactar este plan y preguntamos reiteradamente sin encontrar contestación. Pasaron 6 meses en el que luego hemos visto que no se realizó su trabajo. Nos han dicho que ha sido porque Diputación le dijo que iba a hacer trabajos que luego no ha hecho y que en su momento a nosotros pues nos dijeron que no se iban a hacer salvo ayudas puntuales, que es lo que han hecho con usted. Se ha pedido una prórroga y presentan hoy un plan corriendo porque el 24 de abril tienen que justificar que se ha iniciado este documento. Presentan, como digo, un documento con prisa y, bueno, ya lo hemos visto, los últimos informes, pues que estaban desde el miércoles al jueves, lo han subido hoy al mediodía. También hemos contado con poquitos días. Desde el jueves, desde el martes, supimos que venía hoy a pleno. Aunque no nos pongan difícil, pues seguimos trabajando. Como así nos comprometimos y nos debemos a los prigenses, aunque sea con poquito tiempo. Creo que no son conscientes de lo que significa aprobar un documento de este calado y que no se ha trabajado suficiente. No un documento para pasar trámite y luego ya se alegará, como nos hicieron saber hace unos días. Ya vimos lo que pasó con la empresa pública, que nos hicieron lo mismo y gran parte de ella no se ha podido llevar a cabo. Es decir, los documentos no deben de ser, y menos cuando son importantes, patada adelante y que corran los trámites. Esto no debe ser la forma de trabajar de un equipo de gobierno, aunque tenga mayoría absoluta y piensan que pueden hacer lo que quieran. Están jugando con los intereses futuros de todos los prigenses, hablando de un documento de vigencia de 10 años, en la que su redacción y claridad, como bien ha dicho el jefe de urbanismo, dependerán las subvenciones que vengan al ayuntamiento y también a sus vecinos, tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno central. Este documento necesitaba un trabajo multidisciplinar, un trabajo de campo amplio, la implicación de los diferentes departamentos del ayuntamiento, trabajo de campo que constatamos que se ha hecho poco y muestra de ello son las faltas de información sobre las aldeas, de las cuales pues se han olvidado y solo hay referencia al principio y en algunos planos del final del documento. Las aldeas, pues como bien saben y les recordamos, hay una gran despoblación, muchas casas vacías y, como nos transmiten los vecinos, pues es una de las inquietudes. Como digo, pues muy poquitos datos sobre los núcleos de las aldeas y ahora mismo pues no se localizan como zonas de interés a intervenir, cuando uno de los principales temas a tratar son el tema de alquiler. No se recoge tampoco la situación real de las adjudicaciones de vivienda. Se dice que desde 2008 no se adjudicaban. Durante todos esos años se ha trabajado con EPSA primero y luego con ABRA, primero con Izquierda Unida y luego con el Partido Socialista. En ninguna parte del documento se dice que de 2011 a 2017 se regularizaron las 24 viviendas del Ayuntamiento, además de las 19 de la Junta de Andalucía, tanto de regulación como de adjudicación de viviendas que estaban vacías, haciendo un total de 43. Tampoco se recoge que entre el 2012 y el 2015 se paralizaron cuando llevaba la Consejería Izquierda Unida, por orden suya, de la señora consejera, los desahucios en las viviendas de propiedad pública de la Junta. Años que fueron bastante complicados porque no se podían ejecutar y acceder a ellas las personas que eran adjudicatarias de las mismas. Luego, pues bueno, como le está pasando a ustedes, los alquileres son altos y el tipo de demandante de vivienda no cumple requisitos y mucha gente pues renuncia a ella después de ser adjudicada. Nos hemos encontrado que no se han solicitado ningún informe, por lo menos nosotros no lo hemos encontrado, de los años anteriores de gestión en vivienda desde urbanismo, y se han olvidado de muchas actuaciones también de servicios sociales. Creo que no sé si es desconocimiento o porque no le ha dado tiempo. El otro día pues se comentaba que no se había hecho nada en materia de vivienda, y claro, eso no solo nos afecta a mi compañera de servicios sociales que llevaba antes y a mí, que yo también llevaba urbanismo y vivienda, sino también a los funcionarios de la casa que habían estado trabajando en esos departamentos. Le digo que es un documento de calado donde deben de estar también todos los antecedentes de las cosas que se han hecho, no solo lo que se está haciendo ahora mismo, entre ellos el programa de rehabilitación autonómica de 2006 y 2009, que el último se ejecutó en el 2014, la regularización, como he comentado, de las viviendas, la puesta en marcha y difusión del registro de demandantes de vivienda, ayuda al alquiler, facturas desde antes de 2017, declaración de zona de transformación social, en el año 2013 y 2014, en Atarazana, la creación de la mediadora vecinal y de los talleres en Atarazana, la firma y adhesión del convenio con la FAN, tanto con Endesa como con Iberdrola, la rehabilitación de 14 viviendas en Atarazana y Avenida de la Infancia de la Junta de Andalucía, mociones en 2012 y 2016 para solicitar la rebaja de los alquileres de pisos de la Junta de Andalucía. Antes parecía que era una deslealtad, ahora resulta que es un objetivo en este documento. También hay que recordar las ordenanzas de solares, de viviendas de VPO, de instalación de ascensores, la modificación de normativa respecto a los LOF, bonificaciones fiscales en la vivienda, en VPO, en accesibilidad, en ascensores, en ICIO, en IBI, en edificios protegidos para fomentar su rehabilitación y que no se cayesen. También existía la comisión técnica desde 2012, en la que estaba urbanismo y servicios sociales, que como bien ha dicho el concejal, se ha renovado, la regularización de los pagos de luz y agua con las diferentes compañías y pequeños arreglos en viviendas públicas, y el último gestionado en 2016 y ejecutado en 2017 por ustedes en las cubiertas del edificio público de Atarazana. Ante la falta de información en el plan sobre solares libres, creemos que ha habido una poca implicación, y me duele tener que decirlo, y es un tirón de orejas, porque todos los años el señor inspector de obras recorre todas las calles de nuestro municipio realizando un listado de propietarios y de solares, datos que existen y que si quieren pueden convertirlo en registro público, incluyéndolo también en este plan. Falta documentación sobre las órdenes de ejecución, tanto en Priego como en Aldea, en materia de vivienda. No hay datos sobre las ruinas, rehabilitaciones, cuando en el casco histórico está documentado y existen también multitud de licencias de obra que lo refrendan. También con el tema del inventario de bienes existe, en el cual está incluido el patrimonio municipal del suelo. Está en la página web y también, si quieren, pueden convertirlo en un nuevo registro. Esa documentación, como digo, debería de estar en este plan. Faltan solares municipales de vivienda, también de la Junta de Andalucía, tanto en Priego como en la Aldea, además de ampliar los datos en materia de desahucio, renegociación de deudas, cláusulas suelo, que durante todos estos años se han estado trabajando desde servicios sociales. También se han dejado en blanco datos de viviendas de VPO y solares privados, cuando sí existen y se saben dónde están. Lo digo por las gráficas que aparecen vacías. Como digo, las aldeas se han olvidado de estudiarlas y de marcar también en ellas los objetivos, pero además de ello han dejado fuera uno de los mayores problemas que tenemos también en Priego, en el núcleo, que es el casco histórico protegido y en el cual se está redactando el plan especial. Dicha zona está envejecida urbanísticamente, difícil de mantener para los propietarios y costosa, que son las casas, y por ello muchas de ellas están vacías. Estas son algunas de las líneas de subvención que también están dentro del plan de vivienda y que no se han detectado y están en el plan. Desconocemos por qué se han tomado los datos de 2016, incluso en el padrón, teniendo los datos de 2017. No sé si es porque hay una bajada de 158 vecinos y que las líneas en las que se trabajaron durante el año pasado pues no han funcionado y para este año deberían de replantearse. Dicen que tampoco hay infravivienda, cuando sabemos que en aldeas y en Priego, en algunas zonas, se ha solicitado varias veces por este programa a la Junta, y también lo ha resaltado pues el jefe de urbanismo, pues que en otras ocasiones este plan ha ido muy bien. La falta de trabajo de campo hace que datos de hace 7 años no correspondan tampoco con la realidad existente, y de hecho en el documento por la redactora se pone de manifiesto en uno de los datos sobre el tema de ocupación de viviendas vacías. Creemos que la participación ciudadana debería haberse consultado también y utilizado antes, como por ejemplo ha hecho el Ayuntamiento de Lucena hace unos meses, y además de hacerla durante la exposición pública, de forma que hoy vendría un documento muchísimo más completo. Los objetivos para los próximos 10 años en vivienda, rehabilitación y suelo en el documento son escasos, además de no aportar en principio nada nuevo y recoger propuestas antiguas. Por último, el plan de etapa es inexistente, así como también no se hace mención al fondo EDUSI, que también hay para el casco histórico. No está definido, como digo, el plan de etapa como exige el plan, y creemos que debe de especificarse. Nos duele en el alma no poder siquiera ni abstenernos en este plan, que debería recoger la realidad del municipio, pero que no tiene ni los objetivos y se olvida del casco histórico y de la aldea. Vamos a hacer, por supuesto, las alegaciones para que el futuro de este documento esté más completo y se ajuste a la realidad. Hemos visto los informes técnicos y jurídicos, en los cuales no entran en el fondo del documento, solo entran en el procedimiento. Y bueno, le recomendamos que los 9.000 euros de subvención que no han podido utilizar, pues que en este mes que tienen todavía por justificar, se utilice para completar el trabajo que falta y, sobre todo, trabajo de campo en aldeas y en algunas zonas de Priego. Reiteramos nuestro reconocimiento al trabajo de la arquitecta del plan, por el trabajo que ha hecho y la poca información que se le ha facilitado, creemos, desde esta Administración, y nuestro voto pues va a ser en contra, esperando que los próximos trámites del documento podamos cambiar el voto y finalmente el plan se apruebe por unanimidad, que es como debe ser. Eso será resultado de un mayor trabajo, y a todo esto, el jefe de urbanismo, durante su exposición, pues ha dejado patente que hay objetivos y criterios que se creen importantes desde el área de urbanismo y no se han recogido, y falta esa información en este documento que debería de venir completo.
Muchísimas gracias por su aportación. Y bueno, pues sometemos, yo creo que si algún portavoz, que como bien saben, somos 3 grupos distintos y cada uno son grupos, 3 grupos municipales, y cada uno tiene su portavoz. No sé si alguno, por las alusiones que usted ha realizado, pues querrá ejercer su derecho, que es un derecho que tienen los grupos municipales a poder intervenir, pues querrá ese derecho a intervención. Sí les pido, por favor, concreción, brevedad, porque nos, el concejal que ha expuesto, no sé si querrá terminar también con… Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Sí, con respecto a la parte de bienestar social, que es la que corresponde, y en el tema de este plan que llevamos, sí he de decir que en el momento en el que entramos como grupo, el primer problema que tenían los ciudadanos de Priego en el área de bienestar social era el tema de vivienda. Más de 100 personas vinieron con problemas de vivienda, de adjudicaciones de vivienda y con el tema del registro de vivienda, con lo cual decir que no es cierto que no se ha trabajado, se lleva trabajando desde el mes de mayo en el tema de vivienda, y hoy pues este plan, como bien se dice, es una aprobación inicial que es urgente y necesaria.
No sé si algún… Yo creo que quiere intervenir. El presidente del área de urbanismo tiene la palabra.
Sí. La verdad que me sorprende un poco la intervención de la que fue presidenta del área de urbanismo, porque aquí hay dos cuestiones. No es normal que agradezca y reconozca el buen trabajo que ha hecho la técnica en su exposición, y ahora resulta que todo se lo ha dejado atrás. No ha hecho un trabajo de campo, no ha hecho los estudios necesarios, no ha tenido una actuación colateral entre las distintas áreas del ayuntamiento. Por lo tanto, me sorprende un poco. Es cierto que el Plan Municipal de Vivienda es un documento abierto. Es un documento abierto y todas las aportaciones y todas las cosas y todas las cuestiones que entienda el Partido Popular que son necesarias y que lo puede enriquecer, pues yo espero que lo haga. Pero también tengo que decir que hay otros colectivos que lo van a hacer. Eso es lo importante de un plan abierto, eso es lo importante de que se pueda dar participación a las personas y puedan aportar y puedan enriquecer el plan y que tengamos realmente el plan que necesitamos. Por lo tanto, me sorprende un poco que o lo ha hecho bien o lo ha hecho muy mal, porque parece ser que, según la señora Cristina, lo ha hecho muy mal, está técnico. Yo creo que no, porque esta mujer se ha reunido con área de urbanismo, se ha reunido con diputación, se ha ido a los centros donde están los datos de estadística, ha hecho una recopilación importante, se ha trabajado exclusivamente en el tema de aldea, que aquí está el jefe del área de urbanismo, donde se tuvo que recoger cuál es la realidad y la situación real de la aldea, que sabemos que por el tema de la LOB es complicado el tema todo ese. Yo creo que el documento es un documento bastante bien trabajado, que no quiere decir con eso que no admita modificaciones y no admita aportaciones. El propio jefe de urbanismo sabe que cuando lo estuvimos viendo había algunas cosas que había que haber introducido, pero eso, vamos, yo entiendo que no es tampoco para tenerle un rechazo frontal como ha tenido el Partido Popular, entendiendo perfectamente que es algo necesario. Y que no está aquí por capricho, que no lo estamos haciendo deprisa y corriendo por una cuestión de pillar al Partido Popular con el pie cambiado. No, señores, estamos pendientes de una subvención que acaba el día 24 y que si no presentamos el plan de vivienda y suelo, pues posiblemente no, de hecho lo íbamos a perder. Por lo tanto, no, la verdad es que me sorprendió un poco la posición en contra del plan y nada más.
David tiene la palabra.
Bueno, la verdad es que creo que la intervención de la concejala ha rayado lo esperpéntico. Y digo lo esperpéntico porque, bueno, a pesar de que ha hecho auténticas cabriolas para intentar no criticar al equipo redactor del plan, para intentar tampoco no criticar a los técnicos municipales, la verdad es que lo ha puesto usted a todos verdes. Por mucho que usted haya querido felicitar al equipo redactor, los ha acusado prácticamente de falta de profesionalidad, porque le ha dicho a ustedes que no han hecho ni siquiera un trabajo de campo. Yo a pesar de todo me sorprende, no sé si se han llegado ustedes a leer con detenimiento todo esto, y me sorprende en especial que parece que ustedes no estuvieron aquí hace 4 días en esta casa gobernando. Parece mentira que ustedes aquí llevan aquí 6 años, han estado 6 años gobernando, y parece que no han estado, que esto no va con vosotros, que estáis al margen de toda cuestión relativa a la vivienda y que todo el no trabajo, porque es así, y yo a veces, en la exposición lo he intentado decir mordiéndome la lengua. Y me ha costado, pero he intentado morderme la lengua para no decir pues las barbaridades que se han estado haciendo en materia de vivienda o las que no se han estado haciendo en el mejor de los casos en todo este tiempo. Efectivamente, como ha dicho la concejala de Bienestar Social, la vivienda era el principal problema junto con el empleo, incluso por encima de este, en el área de Bienestar Social. La mayoría de vecinas y vecinos usuarios de servicios sociales venían demandando el acceso a una vivienda digna. Y hasta ahora el área ni siquiera se ha estado gestionando desde allí ni desde urbanismo, es que se estaba llevando desde alcaldía y eso era un hecho palpable y demostrable. Ha hecho usted un montón de cosas que es que se caen por su propio peso. En la cuestión de que el ayuntamiento no ha colaborado, ¿cómo puede usted decir esto después de ver este documento? Tanto catastro, servicios sociales, urbanismo, si es que están metidos en prácticamente todos los datos, desde niveles de ingresos, de renta, los programas que se han estado realizando, el registro de demandantes de vivienda, desde urbanismo, toda la información relativa. Ahora bien, ustedes dicen las cosas, las sueltan y ahí quedan para que quede un poco de foso. El tipo de usuario de servicios sociales, es que prácticamente, si no más de la mitad de la información que viene aquí, tiene que ser fácilmente municipal plenamente, muchísimo más de la mitad. Y toda la información de verdad que tiene sustrato real emana del propio ayuntamiento. Yo no sé cómo puede usted decir eso. Además, atacando de una forma sin decirlo, pero diciéndolo realmente, atacando a los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento que se han estado volcando con esto, aunque usted diga que no. Sí, déjeme a la mía usted hablar. Yo creo que es una falta de respeto tremenda y a la profesionalidad de los propios trabajadores del ayuntamiento. El tema de que no se recogen adjudicaciones de viviendas, si es que no se ha estado adjudicando realmente la vivienda en estos últimos años, si es que no lo digo yo, si es que están ahí los informes, están ahí los datos, las numerosas ocupaciones irregulares de viviendas que han existido en la Tarazana, vamos a poner en el mejor de los casos por una dejación, porque una dejación política o que simplemente pues había otras prioridades a nivel político, que lo respeto, que hubiese otras prioridades, pero que están ahí. Por eso digo que me sorprende, que parece mentira, que ustedes hasta hace dos días no hayan estado ahí. Estamos hablando de decenas y decenas de ocupaciones irregulares ante las cuales no se ha actuado y ahora se está actuando. De hecho, usted ha hablado de la Comisión Técnica de la Vivienda. Existía una Comisión Técnica de la Vivienda, tiene usted razón, pero no se convocaba durante años, desde hace años. Claro, pueden existir las cosas, pero si no se ponen en valor, y ahí están las actas, o las no actas, mejor dicho, en este caso. Es que parece mentira, es que no, que ustedes estén argumentando todas estas cuestiones. Las aldeas están también incluidas en el plan, todos los demandantes también que afectan a las aldeas, vivienda de las aldeas, todo está incluido en el plan, todo se ha incluido porque al final formamos todo un conjunto, no sé, es que esto es una cuestión que se ha incluido, se ha estado metiendo. Y bueno, incluso, no es que lo diga yo, es que en el mismo plan precisamente se recoge toda esa nulidad de la gestión cuando se habla de la Tarazana, de un barrio que ha sido y que está en una situación de zona de transformación, cayéndose ya a ese nivel, en los cuales, de hecho, hace poco en una comisión de bienestar social ya vimos que ahora podíamos pedir subvenciones por esa materia, cayendo a ese nivel precisamente por esa falta de gestión de la vivienda. No lo digo yo, está aquí en el plan, esto no lo he redactado yo. Por lo tanto, es que me sorprende, que parece mentira que ustedes en este caso no hayan estado aquí. Lo que demuestran ustedes con el voto en contra hoy, yo creo que es una actitud muy destructiva. Muy destructiva, porque ustedes serían los primeros que deberían un poco cortarse en este caso de las cosas que están diciendo e intentar arrimar el hombro lo posible para arreglar este problema que existe a raíz de una crisis, a raíz de muchas cuestiones que han estado surgiendo en los últimos años, pero un problema real en el municipio, en los cuales, pues, a nivel político hay que establecerlo como una de las prioridades en el área de bienestar social, en el área de urbanismo, y en los cuales, pues, tenemos que trabajar, yo creo que todos. Que no se haya, yo creo, trabajado lo suficiente. Yo he intentado de verdad cortarme lo máximo posible, pero es que ya con esa intervención que ha llevado usted a cabo y ese voto en contra, que además no me esperaba yo tampoco, también he de decirlo, pues creo que hay que poner encima de la mesa pues todas estas cuestiones. Se está trabajando y mucho, aunque a ustedes les moleste, se están llevando a cabo diversos programas que ustedes no querían incluir y se está en una línea de intentar llevar a cabo ese derecho a la vivienda a muchas personas a través de diversas acciones, tanto en colaboración con entidades privadas, con personas privadas, como con iniciativas públicas dentro del marco competencial que tiene el ayuntamiento, que, como bien ha dicho el técnico, es realmente limitado, pero en el que nos movemos. Y estamos colaborando también con instituciones supramunicipales. Los programas que tenemos a nivel municipal precisamente se orientan estratégicamente a no solapar en ningún caso los programas de ámbito supramunicipal. Y en esa colaboración mutua, también con la empresa ARRA, con la empresa pública ARRA, pues estamos trabajando precisamente para intentar llevar a cabo ese derecho a la vivienda. Pues nada, lamentar este voto y, bueno, pues, en fin, no me quedo, bueno, anonadado ante esa intervención, pero bueno, la parte positiva es que ha salido este plan adelante, que todo, por supuesto, es mejorable, y empeorable también, todo es mejorable, se puede avanzar mucho en mejorar este plan, se puede hacer más amplio, por supuesto que sí, por eso hemos dicho y hemos recalcado que es un plan abierto, que es un plan actualizable de forma continua y un plan que se va a someter a ese proceso de participación para que esto, pues como cualquier otro documento, pues se mejore a lo largo del tiempo.
Pues se entiende con los votos a favor de Participa Priego, Grupo Andalucista, Grupo Socialista y el voto en contra del Partido Popular.
Señor Mármol, le solicito en este expediente un segundo turno de palabra.
No hay segundo turno de palabra.
¿Por qué? El artículo 42, punto 1, punto
lo primero, no me interrumpa usted. Me pide la palabra y le cedo la palabra.
Le pido la palabra, señor Mármol. El artículo 42, referente a los debates del Reglamento Orgánico Municipal, punto E, dice: si lo solicitara algún concejal no adscrito a algún grupo político, se procederá a un segundo turno de palabra. Eso dice el artículo 42. Usted se saltó esto en el pleno de presupuesto. Para evitar.
¿Quién es concejal no adscrito en este equipo?
O algún grupo político. Concejal no adscrito o algún grupo político. Somos un grupo político.
¿Y nosotros tres?
Bueno, por eso estamos pidiendo un segundo turno de palabra. Usted no es nadie, porque el Reglamento Orgánico Municipal no habilita a pedir este segundo turno de palabra y se lo pido. Y espero que esta vez lo dé y no como en el pleno de presupuestos, que nos quedamos con las ganas de que usted cumpliera la normativa.
Muy bien. Señora Casanueva,
muchas gracias. Pues bueno, aunque ustedes intenten darle la vuelta, lo que he dicho ha sido que esta señora ha dado los datos de otras administraciones, sobre todo son los que ha trabajado. Y es la realidad, mayoritariamente ha faltado mucha información local y además se la ha expuesto cuál. Lo lógico es que los planes se inicien lo más completos posibles. Eso es lo que nosotros queremos aquí resaltar y lo resaltamos. Entendemos que los documentos cuando vienen al Pleno deben estar lo más completos posible. Que usted diga que la aldea, dígame dónde, porque yo no la he encontrado. Ya le he dicho al principio y al final en tres planos. El casco histórico se lo han dejado atrás. Es un segmento de población bastante importante. El que no haya datos de campo, pues una crítica, pero es una cosa que se puede remediar. No es otra cosa. Faltan documentación que hay que añadir, que es parte del ayuntamiento, que no sé por qué no se ha incluido. Y creo que los concejales deberían de haber estado más encima de las partes que les correspondían. Si es una crítica que entiendo que está ahí y, bueno, gracias a Dios, pues este documento va a poder verlo todo el mundo en unos días y van a poder valorar si se llevaba razón o no. Y luego, con respecto al tema de las viviendas, el tema de las irregularidades que comenta, entiendo que son viviendas que están ocupadas y son de la Junta de Andalucía. Ya le he explicado lo que pasó entre 2012 y 2015 y la situación que hay. La demanda que hay es una demanda de vivienda de integración social que ahora mismo pues están ocupadas y no existe. Lo cual también le digo que la reunión de la comisión de valoración se reunía cuando había viviendas libres. Y simplemente, pues bueno, esperamos que, como he dicho, en los próximos plenos, cuando venga el documento, podamos cambiar el voto y eso signifique que el documento está mucho más completo de lo que hoy se presenta.
Y ahora, si es segundo turno, usted tiene también la palabra, por supuesto que sí.
No, bueno, si para usted la información, no, voy a terminar, voy a ser muy breve, no voy a discutir más sobre el tema de información, ahí está el plan, cualquiera que lo quiera ver, que valore si de verdad esa información ha fluido o no ha fluido. Yo, mi opinión, creo que sí, usted cree que no, en fin, no voy a entrar más en eso. La última parte sí que, desde luego, quiero aclarársela, o no sé si es que no lo desconoce usted o no. Cuando usted ha insinuado que las viviendas ocupadas irregularmente actualmente en diversos lugares se debe a que no son viviendas municipales, es que no sé si es por desconocimiento, es porque se trata de engañar a la ciudadanía. No es así. Todas las viviendas se otorguen por parte de una entidad supramunicipal, son a propuesta de informes que tiene que llevar a cabo el ayuntamiento. Por lo tanto, el ayuntamiento, los servicios sociales de este ayuntamiento, son los responsables directos de que las viviendas ocupadas o no sean adjudicadas de una manera regular. Otra cosa es que luego, pues, la administración sea lenta, en fin, ahí ya podemos entrar en todo lo que queramos. Pero es el ayuntamiento de servicios sociales el que tiene que trabajar proactivamente y tiene que llevar a cabo los informes a los procedimientos de adjudicación para proponer a las personas. Luego la Junta ya pasará el contrato, etcétera, etcétera. Eso en las viviendas que no son municipales. En las que son municipales, con más motivo y más directamente. Pero en todas, absolutamente en todas, la responsabilidad, si no última, prácticamente del 100%, es del ayuntamiento. Por tanto, esas ocupaciones regulares que se han estado produciendo a lo largo del tiempo, que están ahí, que no las podemos obviar, no podemos mirar hacia otro lado, se deben, en buena medida, que políticamente, en mi opinión, también a nivel técnico, pues no se ha llevado a cabo ese suficiente control o trabajo. Y por parte, por favor, yo, cuando ustedes acaben, yo sigo y ya termino.
Vamos a ver.
Y por mi parte ya pues, terminar.
Gracias. Gracias por las intervenciones. Si quieren montar un circo con este tema, que es lo que parece que se va buscando, pues tienen la oportunidad de hacerlo. Aquí podemos estar el rato que consideren oportuno, pero creo que se ha expuesto el plan con muchísima claridad y si se quiere arremeter contra la persona que ha hecho ese documento, ¿no? Y en definitiva, cuestionando ese documento, también Es necesario hablar, y no me parece ninguna gracia, y podemos hablarlo si quieren en otro momento, y abrir y hablarlo en profundidad sobre el sistema de adjudicación de vivienda que había en este ayuntamiento. Porque sabiendo y habiendo estado en este ayuntamiento durante 6 años, llama la atención que la que era presidenta del área de urbanismo haga esas manifestaciones, porque al día siguiente de entrar en la alcaldía, aquí empezó a venir personas que eran, todas las personas eran la número uno en el registro de vivienda, un registro que era totalmente opaco y que desde la Delegación de Igualdad, Bienestar Social, desde el área de vivienda, se ha estado poniendo orden. Y si quieren podemos preguntar también a la Agencia de Vivienda de la Junta de Andalucía qué es o cómo se gestionaba en este ayuntamiento las adjudicaciones de vivienda, porque hay que tener un poco de memoria antes de realizar algunas afirmaciones que aquí se han hecho en esta tarde. Y preguntar, por ejemplo, dónde estaban las llaves cuando se daban las viviendas, si se cambiaron las cerraduras de las viviendas sin conocimiento y autorización por parte de la Agencia Andaluza de la Vivienda. Sí, una serie de cuestiones que podemos hablar cuando quieran. Y ahí están también los técnicos municipales y están todas las personas que han intervenido. Es un plan que se ha aprobado hoy, importante para el desarrollo y el derecho a una vivienda en nuestro municipio, y es un plan que está completo, en el que en esa oposición destructiva que está el Partido Popular no se puede esperar mucho más de ellos a la hora de aportar, pero esperemos que en ese mes de exposición pública, como cualquier vecina, vecino, colectivo que esté interesado, pueda hacer las aportaciones necesarias a este plan, con esos informes que decían ustedes de los técnicos municipales que no entran, ¿no?, en profundidad. Volvemos a... Son informes jurídicos, los cuales pues respetamos, y espero que esas aportaciones que ustedes pues dicen que tienen, que van a hacer, que la hagan, y también pues que no la hagan el último día cuando vaya a expirar el plazo. Gracias. Pasamos al punto número 3. Expediente 6168/2018 sobre mociones presentadas al Pleno de esta corporación. Lo primero, votar la urgencia para su inclusión en el orden del día. Por los grupos, Grupo Andalucista, Socialista, Grupo Popular, a favor. Empezamos con la moción presentada por el Grupo Popular referente los colegios, a los centros financiados con fondos públicos. Tiene la palabra, ¿quién? El portavoz Juan Ramón Valdivia.
He estado hablando con su primera teniente alcalde durante el receso de este pleno, de hasta qué punto hemos llegado los concejales de este grupo popular, con el desprecio que desde la presidencia se hace en el día a día y en el debate de los plenos. Y yo les puedo asegurar a todos los plegenses que nos están viendo de que si no fuera por el enorme respeto que lo tenemos a la vida pública, ahora mismo nos habríamos levantado de este pleno y nos habríamos ido, porque desde los sillones de gobierno, que pesan mucho…
La palabra la tiene para exponer la moción que tiene.
Si quiere leo el reglamento otra vez y le digo el tiempo que tengo para utilizar mi exposición de motivos.
La moción que va su grupo a presentar, por favor.
Pues como decía, las intervenciones que hemos estado oyendo por parte de la presidencia y del concejal de vivienda no harían levantarnos de este pleno, pero no lo hacemos, y no porque no tengamos poca ganas de hacerlo, pero sí espero que algunos de los 11 concejales que están en ese equipo de gobierno empiecen a poner un poquito de sensatez en este pleno y en ese equipo de gobierno y en la presidencia del pleno, porque esta situación es inaguantable. La moción que nosotros presentamos hoy, entiendo que es la estrategia política que desde la presidencia del Pleno se está haciendo. Es la última de las mociones que hoy se presentan, que hoy se han registrado, la penúltima, y que por tanto pretendíamos que se debatiera antes la de Participa Prego, pero entiendo que es la estrategia política del señor Mármol está que debatiéramos primero la nuestra. Y es una moción para pedir una cosa muy sencilla y que no entendemos por qué la izquierda, andaluza y especialmente la izquierda periquense parece que también se enarbola en esa capa, porque ese ataque continuo a la libertad de las familias para la educación concertada, pública y concertada, que está recogido por nuestra Constitución y está recogido también por el Estatuto de Andalucía. Y, por tanto, como decía, las ganas que tengo de debatir sobre esto, pues después de que se nos insulte, son pocas. Así que voy a pasar a leer los artículos, los acuerdos de la moción, reiterando y dejando claro que la exposición de motivos valoramos todo el trabajo que desde la comunidad educativa de los colegios privados o los colegios públicos concertados que existen en nuestra localidad se realizan durante tantos y tantos años de historia. Es curioso que un equipo de gobierno de partidos que formaron parte de la Junta de Portavoces que le dio medallas a estos centros escolares ahora permita y pida que sean las familias las que se vayan hacia una educación pública denostando la educación concertada. Los acuerdos son, primero, el Ayuntamiento de Priego reconoce la labor docente, social y cultural de los centros concertados de Priego, así como su contribución histórica a nuestra ciudad, valorando que suma y enriquece el sector de la educación de Priego, al igual que lo hace la oferta pública. Que no sé si es conmigo o la continua.
Sí,
no,
sea usted, y le pido por favor silencio y respeto a los demás compañeros porque está interviniendo el portavoz del Grupo Popular.
Segundo, solicitar a la Junta de Andalucía no llevar a cabo recortes de unidades en aquellos centros educativos sostenidos con fondos públicos con demanda social en el próximo curso 2018-2019 ni en cursos sucesivos, teniendo en cuenta en cada caso la ratio de la zona donde está ubicado el centro, así como las características de su centro y del municipio. Tercero, atender la demanda social como criterio general de planificación, especialmente la oferta de formación profesional y de educación especial. Y cuarto, garantizar la complementariedad y convivencia de ambas redes, centros públicos y centros concertados, rechazando cualquier manifestación de confrontación y o discriminación, respetando la libertad de elección de centros de la familia como derecho fundamental recogido en el artículo 27 de la Constitución Española.
Bueno, vamos a pasar al turno de portavoces y les ruego a los portavoces de los grupos municipales que se ciñan al debate de esta moción. Participa Priego.
Bueno, una moción, yo creo que es necesario hablar un poco de ella, una moción que se presenta también hoy también a última hora, así que también para recalcar esto. Y bueno, me gustaría empezar lamentando que el concejal del Grupo Popular aproveche la cuestión de los honores y distinciones para hacer política, cuando yo recuerdo que aquella junta de portavoces donde dictaminábamos sobre esta cuestión se acordó que con este tema, por parte de los grupos políticos, no íbamos a hacer política. Recuerdo muy bien eso y recuerdo además que eran además los propios representantes políticos del Grupo Popular los que con más fuerza defendían esa idea. Se acordó de esta forma y hoy pues han incumplido ustedes pues una palabra que habían ustedes dado anteriormente solamente por intentar atacar a en este caso los grupos municipales que componemos el equipo de gobierno. Bueno, ciñéndonos a la moción, la verdad es que es una moción de defensa de la educación privada sostenida con fondos públicos. Por lo tanto, ya partimos de un oxímoron. No es un símbolo que parece un poco difícil de, un poco contradictorio, como su propio nombre indica, y difícil de explicar. Una moción que tenemos que mirar con una actitud de cierta tristeza por parte de mi grupo municipal, ya que, bueno, se trata del grupo, no se trata de un partido político cualquiera quien la defiende, sino del partido político principal en este ayuntamiento, con más votos, y también de nuestro país. Y que un partido político, que es el que está gobernando España, defienda con tanta beligerancia esa educación privada con fondos públicos, esa educación privada sostenida con fondos públicos, pues no hace más que pensar que desde luego hemos vivido tiempos mejores en nuestro país, en nuestra historia reciente. Pero bueno, es lo que nos ha tocado, lidiar y, en fin, pues pelearemos con nuestras fuerzas precisamente contra esto. Tristeza por el escaso aprecio, sobre todo a lo público que le tienen ustedes, porque esta moción es solamente para estos colegios, estos centros privados, cuando podían incluso ustedes haberlo extendido en general al sistema educativo, y hubiera sido, digamos, una postura más, yo creo, más proactiva y más justificable en cualquier caso. Pero no, pues solamente defienden ustedes una vez más a esos grupos privilegiados y no al conjunto de la ciudadanía, que es, digamos, lo que ustedes siempre han mirado para otro lado y ustedes siempre han buscado eso, favorecer a esas personas, a esas empresas y, en este caso, pues, instituciones que ya cuentan con bastantes privilegios por encima de lo que es el pueblo. Actualmente, bueno, ustedes además han hablado, presentan esta moción como si esa educación privada sostenida con fondos públicos, concertada, ¿no?, estuviese recibiendo ahora mismo por parte de las instituciones un maltrato, cuando no es así. Y me remito a cifras que actualmente pues están ahí encima de la mesa. Por ejemplo, según Eurostat, España es el cuarto país de Europa con más plazas en educación concertada. El cuarto, por lo tanto, estamos hablando de una situación anómala, ¿no? Mientras que la media de Europa se sitúa en el 81% de educación pública, educación 100% pública, en España estamos en el 70%, más de 12 puntos por debajo de la media, por debajo de ese 70%, mejor dicho. Estamos hablando de un modelo ideológico que se mantiene no por cuestiones económicas, ni siquiera, ni por supuesto tampoco por cuestiones de buscar la mejor educación para nuestros para los niños y para en general los ciudadanos que reciben educación, sino que se está manteniendo por una cuestión meramente ideológica. No se ahorra dinero con ese modelo, sino que se está perdiendo calidad, ya que los centros concertados terminan además adoleciendo de recursos que sí que tienen los públicos. De vuestra moción hay una frase con la que además, mira, les voy a dar ciertamente la razón. Dicen ustedes que hoy en día no se puede dar cobertura educativa sin los conciertos. Pues mira, yo les doy en esto la razón. Hoy en día, como ustedes dicen, el modelo es difícil de cambiar de la noche a la mañana. Tienen ustedes razón. La cuestión es que a lo largo de los 30, 40 últimos años, desde el final de la dictadura, este país se encuentra con un contexto en el cual prácticamente toda la educación pertenece, pues en este caso se dejó en manos de la Iglesia, ¿no? Es así, ¿no? No podemos olvidarlo. Y el modelo que se siguió fue el ir tirando de esos centros privados con la finalidad de cubrir esas demandas educacionales. El problema es que en lugar de ser un modelo que paulatinamente haya ido decreciendo, de que paulatinamente se haya ido traspasando a un modelo público, se ha ido manteniendo de una forma artificial. Por lo tanto, la tendencia debería de haber sido el ir sustituyendo esos conciertos por centros públicos, cosa que no se ha hecho y que ustedes, bueno, pues, defienden, por supuesto, pero no se ha hecho por cuestiones puramente ideológicas. Todo al principio, pues por supuesto, tenía su sentido, pero debería de haberse ido corrigiendo y no se ha corregido. En lugar de ello, se ha incentivado lo contrario. En las 8 capitales andaluzas, en las capitales de provincia, la mayor parte de la población se está ubicando actualmente en la concertada y ha sido empleo hoy en Andalucía la educación pública la más castigada en la supresión de líneas y de profesorado, especialmente en educación infantil. Y no es casual que haya sido la educación infantil la peor tratada, ya que preescolar, educación infantil, es el principal objetivo político de estos conciertos. Principal objetivo porque es la base del sistema educativo y porque esos centros que actualmente ofertan infantil terminan también ofertando secundaria o incluso y primaria y secundaria. Por lo tanto, pues por comodidad y por arraigo, los padres van a seguir tendiendo a matricular a sus hijos en la educación, en el mismo centro donde se haya cursado la educación infantil. Nosotros lo que hacemos es reivindicar una ley que elimine las trabas a la reversión del proceso de privatización de la escuela y la priorización de la educación 100% pública. Y ya por último, para terminar, quiero hacer referencia a la principal falacia en la que se sustenta la moción, que además ataca a la izquierda, no la hacen ustedes ni siquiera propositivamente. La principal falacia es que se está atentando contra la libertad de matriculación, la libertad de mandar a los estudiantes al colegio que se desee. En ningún caso. Aquí es lo que se dice es que, bueno, pues los padres que quieran matricular a sus hijos en un centro privado, en un centro que no sea laico, pueden mantener perfectamente esa idea, pero que eso no se pague con fondos públicos. Esto ya lo dijimos en esta misma moción que ustedes presentaron hace no tanto tiempo, prácticamente idéntica, y lo volvemos a repetir ahora. Y además les pongo un ejemplo. Si ustedes, pues mañana llevan a su niño a una clínica privada, a un pediatra privado, no esperarán ustedes que ese pediatra se lo paguen con fondos públicos. Pues en este caso, esto es lo mismo. Se están llevando a estudiantes a centros privados que se pagan con centros públicos, con fondos públicos. Por lo tanto, no confundan ustedes subvención a centros privados con ataques a la libertad de matriculación. La libertad, por supuesto, ante todo, y nadie la ha puesto en duda. Nadie ha puesto en duda la libertad. Lo que se pone en duda es que se subvencionen centros privados con fondos públicos. Y eso es lo único en lo que nosotros no estamos de acuerdo. Por eso estamos hablando de una moción engañosa y demagoga, porque busca confundir con ese mensaje falaz, ya que la libertad no es lo que se discute, sino el hecho de incluir partidas en fondos privados. Por lo tanto, el voto, como ustedes ya esperaban, además, desde el primer minuto de la misma moción ustedes ya lo hacían referencia, no puede ser otro sino que en contra.
Grupo Andalucista.
Buenas tardes. Bueno, pues un año más, al 26 de marzo, hacemos un año, faltan dos días, el 28 de marzo se presentó una moción casi similar, de hecho los mismos puntos redactados igual, copiados textualmente. El punto segundo, tercero y cuarto correspondían con el punto tercero, el segundo, tercero y sexto. Es decir, que tampoco se ha tenido que trabajar mucho en esta moción, sino volver a presentar la misma moción porque toca, porque estamos en campaña de matriculación. Bueno, en aquel momento, tengo aquí el acta, se votó en contra por la falta de datos, la falta de… bueno, porque entiendo que cuando se arrojan datos, cuando se tratan de estas mociones, que son más de ámbito estatal, creo yo, que de municipal, pues por lo menos que sea uno profesional para traer datos. Yo en ese momento di muchos datos que voy a ahorrarlos. Ahí están las actas con los datos que di de la diferencia entre la concertada y lo público. Y cómo nosotros, es decir, bueno, ahí yo hacía hincapié en que, lo vuelvo a hacer hoy, me entristece mucho que a un pleno municipal se traiga esto como una arma arrojadiza y además tan patente como desde la izquierda andaluza se repite una y otra vez, se machaca. Es decir, para los ciudadanos que nos ven, esto es el reflejo de la sociedad actualmente y los problemas políticos que tenemos a nivel nacional, aquí lo están viendo ustedes. Cómo se utiliza aspectos tan sensibles como la educación para hacer guerra y crear conflictos. Así no avanzamos en España, pero ni en España, ni en Priego, ni en ningún lado. En temas como educación y sanidad, donde no nos ponemos de acuerdo y donde vamos buscando la confrontación de los ciudadanos, ¿con quién estás? ¿Conmigo o contra mí? ¿Con lo bueno o con los malos? Es volver al pasado, para lo peor. Y me entristece mucho que gente joven como la que está aquí utilice este tipo de discurso. Menos mal que luego voy a los colegios y cuando me pongo a trabajar veo a los niños y me animo. Pero si no, tengo ahora mismo una falta de qué tristeza, qué esperanza le estamos dando a los jóvenes, utilizando la educación para esta guerra. Mire, esto para todo, es decir, la educación se tiene que hacer se tiene que trabajar de otra manera, no así. Vamos a crear un pacto social. Y si queremos debatir sobre qué es lo público, qué es lo privado, vamos a debatir. Vamos a hacer un debate social donde participen todos los ciudadanos, todas las familias, que reflexionen sobre qué es lo público y qué es lo privado. El sistema educativo actual español permite los dos modelos, público concertado. Eso es así. Por lo tanto, las familias tienen donde elegir. Hasta ahí estamos de acuerdo. Yo no voy a obligar, no podemos obligar a ninguna familia a que elija. Mire usted, no, tiene que llevarlo a los públicos, a los concertados, caca. Perdonad por la expresión. No, por Dios, si es que es una libertad que tiene porque el sistema educativo español lo permite. Ahora, ¿que queremos reflexionar sobre qué queremos la educación? Porque a lo mejor eso es lo que falta y a lo mejor es lo que no interesa. Porque de todo esto la conclusión que yo saco es que la educación no interesa, ni la sanidad. Y si interesa es para confrontar partidos políticos. Mira lo que quieren estos, mira lo que defienden los otros. No, ¿qué queremos en España con la educación? ¿Hacia dónde queremos ir? Si nos tenemos que plantear el modelo, vamos a plantear el modelo a la sociedad, vamos a plantear un modelo a los ciudadanos donde que determinemos qué es lo público, qué es lo concertado y qué es lo privado. A lo mejor ahí está el problema, que el sistema actual crea ambigüedad entre lo público y lo concertado. ¿Por qué? Porque lo concertado es, para que la gente lo entienda, una gestión externa de la educación. Es decir, el gobierno le dice, mire usted, como yo no llego, porque el gobierno se ahorra infraestructura. Entonces, un beneficio para el gobierno, los concertados, porque no tienen que pagar en infraestructura. Por otra parte, los concertados son gestión privada, son empresas, buscan su rentabilidad como cualquier empresa y tienen todo el derecho del mundo a buscar su rentabilidad. Entonces, los concertados también se benefician. ¿Por qué? Porque si los concertados no tienen subvención, probablemente, y aquí estamos muchos ciudadanos que hayan estudiado aquí en Priego, en lo concertado lo sabrán, si no tuvieran subvención tendrían que pagar a sus hijos por los concertados, porque no podrían mantenerse, tendrían que cobrar a los ciudadanos, pues probablemente muchos de los que han estudiado lo concertado no hubiesen estudiado. Entonces, no creemos más, no creamos, no vayamos a crear más confusión, vamos a partir de que es público, que es privado, que es concertado, qué modelo educativo queremos para nuestros hijos en un futuro, que nos estamos olvidando del futuro por pensar en el, por quedarnos en el presente, que no estamos preocupándonos por la educación en absoluto, simplemente para utilizarla a ver cómo nos posicionamos en contra o a favor, ¿no? Es decir, y luego, una vez dicho esto, es decir, que lo que tendremos que plantear en estas mociones, si tienen algún sentido, porque volver a repetir la misma moción un año después, yo no le encuentro ningún sentido. Esto es una tomadura de pelo, vamos, otra vez volver a perder tiempo. En un debate que es a nivel de Estado, a nivel nacional, pues vamos a hacer vamos a instar, en todo caso, al Gobierno a crear un debate social, donde participen todos los agentes sociales, políticos, y donde ahí se recojan las ideas, las necesidades, las inquietudes, los problemas de la educación. ¿Y qué queremos? ¿Qué educación queremos para nuestro país? Y a partir de ahí se haga un pacto y unas propuestas, y vayamos todos a una, que estamos jugando con lo más sensible de nuestro país, que un país sin educación no es nada, que no vamos a ningún lado, que no avanzamos, que nos quedamos en 30 años atrás y tan felices, para algunos, claro, para algunos. Entonces, que no se nos olvide que los concertados, gracias a los conciertos, los alumnos que han estudiado los conciertos no han tenido que pagar. Y que no se nos olvide que también eso, que es un beneficio, es decir, un beneficio para los gobiernos y un beneficio para los concertados como empresa pública. Y, por supuesto, que la empresa privada. Ahora, que luego cubrir servicios, pues ya lo hemos dicho, claro que los gobiernos se utilizan eso para dar servicio de una manera menos costosa, ¿no?, más rentable, pero también no olvidemos que al ser empresas privadas también tiene una rentabilidad, y ya lo expuse hace un año, que brevemente voy a decir que la rentabilidad también de los concertados es no llegar a cosas mucho más costosas, como los alumnos de necesidades educativas especiales, como los alumnos inmigrantes, como las zonas rurales. Ahí no hay concertado. Ahí está lo público. Entonces, ahí ya aparecen las diferencias, y diferencias graves. Y eso están recogidos los datos, remito al acta del año pasado, y los tengo aquí, los datos del Ministerio. Cualquier ciudadano puede consultar los datos del Ministerio, donde hay diferencias cuantitativas en qué se atiende en lo concertado, qué se atiende en lo público. Ahora, que las familias tienen derecho a elegir, pues por supuesto. Es decir, si por cercanía a mí me viene mejor un colegio que otro, pues adelante, ahí no podemos entrar. Entonces, lo único que yo pido es que este tipo de mociones no tienen sentido en un pleno municipal. No, en todo caso, vamos a solicitar eso, un debate social. Vamos a ser serios, y responsables con cuál es nuestro papel aquí y qué queremos para nuestro país en un futuro. Y dejémonos ya de utilizar esto como un arma, a favor o en contra, para que ahora los ciudadanos digan, mira esto, en contra de lo concertado, mira esto, en contra de lo público. No. Por favor, eso no. Aquí no es ni en contra de uno. Si hay buenos profesionales tanto en un lado como en otro, pero que hay diferencias, sí. Claro que hay diferencias. Entonces, esas diferencias habrá que estudiarlas y habrá que analizarlas. Yo estoy muy indignada, con este tema. A mí me fastidia mucho tener que… Es que de verdad me enfado, porque además de que vivo en el mundo de la educación, pues me entristece mucho que gente joven venga con este tipo de emociones aquí. Yo no lo entiendo, Ni tampoco se está pensando en los niños en el futuro. Vamos a crear el debate. Vamos a hacer que la gente reflexione y piense. Vamos a darle argumentos para que reflexionen y lleguen a sus propias conclusiones. No vamos a imponerle un criterio de esto es malo, esto es bueno, mira esto en contra, esto a favor. Vamos a crear un debate para reflexionar sobre el futuro de la educación en este país. Eso es lo que tenemos que incentivar, eso es lo que tenemos que fomentar. Y no argumentos con armas arrojadizas, con la educación y con la sanidad. Disculpen mi tono, pero es que yo soy muy apasionada. Muchas gracias. Mi voto en contra, por el tono de la moción.
Grupo Socialista.
Buenas tardes. Bueno, después de la exposición de la portavoz del Partido Andalucista me queda poco que decir, nada más que sumarme a sus palabras. No entendemos que vuelvan a traer un año después una moción que exactamente igual, lo único que han hecho es añadir en el título, lugar de moción en defensa de la educación sostenida con fondos públicos y la libertad de las familias andaluzas en los centros concertados de priego. Hablaban el año pasado más a nivel autonómico, Andalucía, y ahora hablan más de priego. Pero es que no lo entiendo, porque son conciertos que se han renovado por 4 y 6 años en algunos casos, que he consultado los centros concertados de priego, no han tenido ningún problema para ese concierto, que no se han reducido las plazas, que es más, ustedes dicen en la campaña de desprestigio que la izquierda estamos haciendo en contra de la enseñanza concertada, realmente no entiendo esa campaña que estamos haciendo. Cuando ustedes entran en la página web de la Consejería de Educación y hablan de conciertos educativos, ahí no lo voy a leer, podría leerlo, pero le recomiendo a los vecinos y a las vecinas que lo lean. Y dice muy claro que es un centro público, que es un centro privado, y cómo un centro privado puede acogerse a ser igual que un centro público. Y decía que no lo entendía, pero sí lo entiendo. Es lo que acaba de decir mi compañera. Buscan esa confrontación, el que la izquierda somos los malos, que vamos en contra de lo concertado. En ningún momento hemos cuestionado que no hayan hecho una labor, como dicen ustedes aquí, que contribución histórica a nuestra ciudad, una labor docente, social y cultural. Yo creo que nadie de los que estamos aquí presentes lo ha puesto nunca en duda, todo lo contrario. Es más, afortunadamente hoy en día tenemos libertad los padres para elegir dónde queremos llevar a nuestros hijos, y serán los padres, o somos los padres, los que tenemos que valorar ese centro en concreto, qué educación está dando. Y si no nos gusta, pues afortunadamente podemos cambiarlo de centro. Entonces, como ha dicho Inma, dejen ustedes de traer esas mociones, que lo que deberían traer es, como ha dicho ella, que la educación, de una vez por todas, sea una cuestión de Estado. Y en eso es lo que los grupos tenemos que luchar. Y en mi grupo, el Grupo Socialista, el primero. Y saben en Madrid que estamos dispuestos a ello. Así que, como no puede ser de otra manera, totalmente en contra.
Grupo Popular.
Como he dicho en mi exposición, estaba claro que este debate, ustedes querían que se debatiera primero la moción del Grupo Popular, porque si nosotros hemos traído esta moción es en respuesta a la moción que presenta su socio de gobierno, Participa Priego, en el cual se ataca directamente a la escuela concertada, pública concertada. Si es verdad que esta moción ya vino a este pleno del Ayuntamiento, recordarán que fue esa célebre moción en la cual el concejal de Participa hizo una broma a la secretaria, se rió, y el portavoz del Partido Socialista le pidió a la alcaldesa en aquel entonces que le impidiera a la secretaria del Ayuntamiento que se riera. Creo que eso queda para los anales y para la historia de este pleno. Y nosotros nos hemos visto abocados a traer una moción, que es verdad, que es muy parecida a la del año pasado, en la que solamente intentamos reducir aún más el tono de esa moción que el año pasado presentamos, con el objetivo de que saliera adelante esa moción y que los 21 concejales, siendo consecuentes con lo que hacemos en nuestro día a día y siendo consecuentes con nuestro pasado y con nuestro presente, se manifestaran en favor de los colegios, o al menos los dos colegios concertados con participación pública que hay en priego. Si ustedes se fijan, a mí me gustaría, al margen de las lecciones éticas y morales que estamos acostumbrados a oír cada vez que la concejala del Partido Andalucista, la concejala de Educación, nos da, me gustaría que esas mismas palabras que ella ha pronunciado, en las que puedo estar al 90% de acuerdo, me gustaría que calcara esa intervención y en la siguiente moción de su socio de gobierno hiciera exactamente la misma intervención. Pero me apostaría a que si el PP no hubiera traído esta moción, no lo vamos a poder saber nunca, a que si el PP no hubiera traído esta moción y hubiera hecho que el debate viniera a este pleno, ustedes habrían votado esas tres, hubieran votado en bloque y hubiera salido adelante una moción. Que, para que la gente lo sepa, para que veamos quiénes son los radicales, y yo realmente creo que ustedes tienen un problema con nuestro partido, tienen un problema con nuestro símbolo, porque todo lo que sea PP, da igual que sea bueno o sea malo, ya hay que votar que no. Y ustedes votan que no a una moción que dice: el Ayuntamiento de Priego reconoce la labor, reconoce, es que no hay nada más. Y ustedes, un socio de gobierno de vuestro tripartito, trae un punto de acuerdo que dice animar a la familia a escolarizar a su hijo e hija en centros educativos públicos, y aquí viene lo bonito, como garantía de una educación de calidad para la sociabilización y todo, de todo y toda en convivencia para la convivencia independiente de la procedencia, religión, sexo, capacidad o cualquier otra circunstancia individual. Si nosotros no hubiéramos traído esta moción, que lo hacemos para defender la coherencia, porque muchas veces me preguntan por qué eres del PP, y digo, por coherencia, porque no puedo defender una cosa en los micrófonos y después en mi día a día hacer otra cosa totalmente diferente. Pero creo que por coherencia ustedes tendrían que votar en contra de la moción de Participa. Sabemos que no lo iban a hacer y por eso hemos tenido que presentar esta moción que, como bien decían, se presentó el año pasado. También fue rechazada, en aquel momento se rechazó porque quizá el texto era demasiado ambicioso o quizá demasiado exigente. Lo hemos intentado reducir para ver si, aunque sea en un tema tan sensible como defender a los maristas y a las monjas de nuestro colegio, en los que hemos pasado muchos de los que estamos aquí, para ver si por lo menos con ese tema podíamos conseguir un voto a favor o una abstención de los concejales del tripartito, pero se ve que el seco ideológico es tan enorme que ni aún así, ni con una moción tan normal como esta, vamos a conseguir nunca que el tripartito vote a favor de nada de lo que nosotros presentemos. Es curioso, como decía, lo de las lecciones morales que estamos acostumbrados a oír, pero jamás oiremos esas lecciones morales con lo que el presidente de este pleno hace pleno tras pleno, y no oímos a esa misma concejala darle esos reproches de éticos y estéticos que nos hace al Grupo Popular ahora en la oposición.
Entiendo que no ha habido alusiones directas, lo que sí, que cada...
Me parece, vamos.
Que cada... Bueno, si solicitan un segundo turno de intervenciones...
Yo como grupo solicito...
Señor Marmol, si usted se leyera el reglamento que aprobamos, eso es para los debates, no para las mociones.
Sí, que sí.
El segundo turno...
Ah, que, porque para lo que usted quiera, que estamos parece... aquí.
No se preocupe.
Pero no, porque no se lee no, el si reglamento.
Que... Sí,
un segundo. No se lee el reglamento.
Se establece y le doy la palabra a los portavoces de los grupos municipales que quieran volver a intervenir.
Base aquí.
Y le pregunto a usted si la secretaria tiene algún inconveniente, algún reparo en que yo le pueda dar otro turno a los portavoces para que puedan intervenir. No tiene ningún reparo, señor portavoz. Tiene la palabra la portavoz, en este caso, del Grupo Andalucista.
Buenas tardes, noches. La verdad es que yo se lo digo muchas veces, usted es que hace hablar a las piedras. He intentado estar todo el pleno con todos los continuos ataques que usted dice que no nos hace, pero que implícitamente lo deja ahí caer, sesgo ideológico. Usted a mí no me puede acusar de yo tener un sesgo ideológico porque yo voté en contra de una moción. Perfectamente valoro, apoyo la educación concertada de los centros de nuestra ciudad, llámese marista y monja, perfectamente. Pero usted, porque vote en contra de una moción, no me tiene que acusar a este grupo de tener un sesgo ideológico y de ir en contra. Ya no habla usted de educación concertada en general, habla de dos centros en concreto de nuestra ciudad. Y ya no habla de dos centros, habla de familias que tiene escolarizados a los niños en esos centros. ¿Para qué? Para buscar siempre la confrontación. Esta moción, señor portavoz, no es de aunar posturas, es de confrontar posturas. Durante muchísimo tiempo, en este municipio, han convivido de una forma muy pacífica escuelas concertadas con escuelas públicas. Y afortunadamente, en este pueblo tenemos una suerte tremenda, tremenda, que los que hemos vivido en otra ciudad sabemos lo que es. Sabemos lo que es el tener una educación pública de calidad en este pueblo. Efectivamente, porque vamos a otros sitios y la educación pública, por desgracia, efectivamente se convierte en algunos centros en guetos. Aquí tenemos suerte en Priego. Colegio al que usted vaya y escolarice a su hijo es un colegio bueno, de calidad, con buenos profesionales, que se preocupan por su hijo, por sacar los mayores rendimientos. Usted, porque yo vote una moción, que ya se lo ha dicho mi compañera, es el tono que se utiliza en la moción, hablando de izquierda y de confrontación entre los centros concertados de este municipio. Usted no habla de educación concertada, habla de dos centros en concreto, y no le permito que acuse a este grupo de sesgo ideológico, y menos que utilice el tema de honores y distinciones para encima ponerlo en contra. Para nada le voy a consentir eso. Es que no estoy dispuesta a que manipule cada vez que intervenimos uno, manipule y tergiverse lo que se dice. No se lo voy a consentir, señor portavoz del Partido Popular.
Grupo más quiera hacer uso de la palabra, Grupo Socialista.
Sumarme a las palabras que ha dicho la compañera y además no entiendo que tengan que defender a esos dos colegios. No sé de qué, ¿de nosotros lo tienen que defender? Es que no lo sé, de verdad, quisiera saberlo, de qué lo tienen que defender. Además, tengan mucho cuidado cuando hagan esa, no sé ya cómo llamarlos, porque es que están nombrando, como ha dicho la compañera, a familias, ¿vale? Y los que estamos aquí sentados tenemos familias implicadas. Con lo cual, tenga mucho cuidado con lo que dicen.
Pues el grupo, sí, el grupo participa. Nada, finaliza... Sumarme también y lamentar la utilización instrumental con nombre y apellido de dos centros. Yo creo que está fuera de lugar y lamentar esa actitud una vez más del Partido Popular, que demuestra aquí pues, una mala educación precisamente y un mal tratamiento de una moción tan, tan sensible, sobre todo por poner esa, encima de la mesa esos nombres y apellidos y bueno, pues generar esa controversia social.
Por el Grupo Popular.
El sesgo ideológico lo aplicaba a la defensa de la escuela pública frente a la concertada. En ningún momento hablaba de sesgo ideológico a la hora de elegir el centro o de los profesionales que trabajan en ese centro. Yo creo que ha quedado patente que el sesgo ideológico lo manifestaba a la hora de votar en contra de una moción del Partido Popular. ¿Por qué era del Partido Popular? Porque no hemos conseguido aprobar una moción en los 10 meses que ustedes se sientan en los sillones de gobierno. En cualquier caso, no sé si tomarme, señora Román, como una amenaza eso de tenga mucho cuidado. No me lo voy a tomar como una amenaza, entiendo que es parte del debate. Tenga mucho cuidado con la familia a la que implica, porque si alguien tiene a su familia implicada en este debate, y sobre todo el día que la señora portavoz del PEA utilizó el mismo tono que ha utilizado hoy, que fue el día 24 de abril en la rueda de prensa de la moción de censura, si alguien tiene a la familia implicada aquí, soy yo. Es decir, que no den, como he dicho antes, lecciones morales, porque no están en disposición. Y ahora, como digo, no me voy a meter en más debate en cuanto al texto de la moción, que no da para más, si no fuera por el sesgo ideológico de los tres grupos, porque espero que la moción que presenta el grupo Participa, que viene en una total dirección contraria, espero que las intervenciones sean igual de vehementes y con la misma actitud que han sido para el Grupo Popular, y que no sea porque al ser de un grupo del Gobierno ustedes vayan a votar a favor y digamos que todo es muy bueno, todo maravilloso, y no entremos en el ataque directo que hay detrás de esta moción y por lo cual hemos tenido nosotros que salir con esta moción alternativa.
Bueno, hemos terminado, ¿no?, de la moción. Para reflexionar, que creo que es necesario que se haga una reflexión en profundidad sobre el uso que se hace del pleno. Y como bien recordaba anteriormente la secretaria, que tiene aquí, por si alguien tiene alguna duda, puede consultarlo, lo de la urgencia de las mociones, que para nada son urgentes. Le paso la palabra a continuación para debatir la moción que presenta Participa Priego en defensa de la educación pública. Le pido, por favor, brevedad y concisión.
Sí, voy a ser breve porque además creo que ya prácticamente se han expuesto los argumentos de los grupos políticos en la moción anterior. Y, bueno, pues, por lo tanto, incluso hasta el portavoz del Partido Popular se ha permitido el lujo de leer uno de los acuerdos citados. Por lo tanto, poco margen me ha dado a mí ya para explayarme mucho. Simplemente, pues, comentar que la red de centros públicos presente en nuestro municipio, cubriendo prácticamente todas las partes de nuestro pueblo, siempre teniendo en cuenta que la infraestructura y ubicación no corresponden a lógicas de criterios mercantilistas, sino a prestación de un servicio como es la educación, y que, bueno, por una educación pública que sea de calidad y con equidad, ¿no? Una escuela que es de todo y a todas y accesible para todas las personas, independientemente de circunstancias de cualquier tipo, integral, equitativa y solidaria, innovadora y global, que cuenta con profesionales de compromiso y en continua preparación y que no pretende, pues, que un centro sea el mejor, sino que todos sean, al final, muestre una educación adecuada a todas las personas que entran en este sistema. Una educación democrática, laica e inclusiva, porque las familias participan al final y deciden, porque educa en libertad y no impone ningún tipo de creencia particular, porque considera la diversidad como una oportunidad y una riqueza. Por lo tanto, nosotros solicitamos este acuerdo, primero ya estaba leído, simplemente animar dentro de la libertad, dentro de la libertad, que en ningún caso se pone en cuestión, y esto quiero ponerlo y quiero recalcarlo de nuevo, a las familias escolarizadas a su hijo o hija en centros educativos públicos como garantía de educación de calidad para la socialización de todos y todas en convivencia y para la convivencia independientemente de la procedencia, religión, sexo, capacidad o cualquier otra circunstancia individual del alumnado o de sus familias. En segundo lugar, está que la Junta proteja y priorice las líneas de educación públicas por delante del resto de líneas y que no sean eliminadas en pliego líneas de educación pública en ningún caso. Y en tercer lugar, da traslado esta moción a los ayuntamientos de la comarca por si estiman adherirse a los grupos parlamentarios andaluces y al Gobierno de la Junta.
Grupo andalucista.
Bueno, pues seguimos con el debate. Ya antes he puesto mi lección moral para aquellos que consideran que necesitan esa lección moral. Y en este sentido, pues en esta moción yo lo que pediría al concejal que retirara el punto 1, lo de animar a las familias, por lo que hemos dicho, del derecho de libertad de elegir los centros, es decir, aquí no podemos, aquí que cada, como el sistema que hay, las familias tienen derecho a elegir qué centro. Entonces yo lo que le pediría es que se retirara el punto 1 y dentro del punto 2, pues también la parte de si la primera parte del párrafo, es decir, que se quedara que, bueno, que se inste a la Junta de Andalucía que no se eliminen empleo en línea de educación pública en ningún caso. Es decir, en ningún caso, ni de un lado ni de otro, que no se elimine en línea, que no se elimine. Me da igual que sea público, me da igual, es decir, que no se elimine, que lo que necesitamos es una educación de calidad, pues se mejora la ratio, es decir, pero que no se elimine. Entonces, yo es lo que pediría, que se retiraran esos puntos y para poder para poder votar a favor de esta moción, si no, pues obviamente, pues tampoco, porque, bueno, pues tenemos que ajustarnos a lo que hay. Lo único es, en todo caso, eso, instar también a un pacto educativo, a un debate social, a un debate público. Pero si no, eso es lo único que solicito, ¿vale? Entonces, bueno, no sé, me espero a…
Bueno, grupo socialista.
Sí, bueno, pues en la misma línea. Nosotros entendemos que todos los centros públicos, tanto públicos como concertados, no se excluye a nadie, no se segrega. Son democráticos, innovadores, integrales, y le pediríamos lo mismo al portavoz de Participa Priego, ¿no? Animar a las familias, pues que, como he dicho antes, es una decisión muy particular, privada, que forma parte del seno familiar, según tu ideología, según tu religión, ¿por qué no? Y entonces no entiendo que desde la administración local haya que animar a la familia. Es una decisión, como digo, totalmente particular y privada. Y lo que tenemos que luchar es porque no se disminuyan líneas de educación pública, concertada, que no se disminuyan líneas. Para ello tendremos que luchar también porque no disminuya la natalidad en nuestra localidad. Por eso, pues, la misma petición que ha hecho el Grupo Andalucista.
Grupo Popular.
Fíjense la diferencia entre el tono de la portavoz del Partido Andalucista, la señora Nieto. Ya, pero fíjese, cuando está dirigiéndose al Grupo Popular, el tono de que hay que unirse, hay que dejar a los niños el futuro, y cuando llega a su compañero de gobierno, al señor de Podemos, David, por favor, quita un punto. Yo creo que estamos hablando de lo mismo, de un modelo y de otro, pero bueno, esto, yo creo que en muchas ocasiones hablamos de la hemeroteca, y hoy ha sido una hemeroteca flash, porque ha sido de una moción a la siguiente, ver cómo los mismos concejales dicen una cosa y se contradicen. No sé si el señor de Podemos va a… Perdón, de Participa. Perdón para los afiliados de Podemos que se puedan ofender con ese comentario. El señor de Participa va a aceptar el cambio, pero en ese caso el cambio sería instar a la Junta de Andalucía a que proteja líneas y no sean eliminadas líneas de educación pública de Priego. Y de traslado esta moción a los ayuntamientos de la comarca. Es decir, en lugar de presentar nosotros, si no hubiéramos presentado una moción alternativa y defendemos a la educación pública concertada, nos hubiéramos puesto todos de acuerdo en presentar una moción en defensa de la educación, con todo lo que la señora Nieto ha dicho, pues habríamos dejado el circo como acuña el señor Mármol y habríamos venido aquí a defender a la educación pública concertada y pública pública. Y punto. Pero claro, hemos tenido nosotros que sacar una moción y yo creo que ahora algunos de los concejales que han debatido en el punto anterior y que se preguntaban por qué hacemos esto y por qué traemos este debate, es porque como en muchas ocasiones no es muy complicado hablar con el resto de portavoces de los grupos, no es muy complicado poder hablar del objeto de estas mociones, pues hemos tenido que salir con el texto alternativo. Hemos vuelto a recibir un voto en contra, nos satisface, aunque no tenemos por qué alegrarnos del mal ajeno, de que tampoco vaya a salir adelante la moción de participa, pero por lo menos nos queda la conclusión y la alegría de que este pleno no va a aprobar frases, no va a aprobar textos en los que se dice que se evite la procedencia, se evite el condicionante religioso dentro del sistema educativo. Así que a la expectativa de que el señor López nos diga si aceptamos una declaración institucional o si no acepta la declaración institucional y, por tanto, se rechaza su moción, pues finalizo el debate de las dos mociones, señor Mármol. La anterior, que era nuestra, en contraprestación de esta, y la de esta moción. Y para que la gente vea que muchas veces no hacemos las cosas para ensuciar, sino para que al final se entienda por qué el debate va en un sentido o va en otro y por qué la gente debe de quedar retratada en este pleno. Le voto en contra si no lo modifica.
Por el participa, Priego.
Bueno, un poquito sí, ¿no? Porque cuando se presenta una moción como reacción sí que puede ser un poco de ensuciar. Se podría simplemente haber entrado en el debate de la primera moción y bueno, pues luego ya votar lo que se estime conveniente. Pero se ha intentado, bueno, trastocar un poco el pleno y bueno, llevarlo a cabo. Me sorprendió también cuando usted ha dicho, antes de entrar en algunas cuestiones que se han expuesto, que ustedes lo tienen complicado para hablar con el equipo de gobierno. El otro día, el viernes pasado, tuvimos junta de portavoces, ustedes sin ningún aviso pues no se presentaron a la misma. Es decir que, a pesar de que ustedes las piden continuamente cuando se celebran, yo creo que ahí podía haber sido el sitio para hablar, el sitio para haber hablado de las mociones, para haber presentado su moción, pero bueno, no lo han querido ustedes ver así y bueno, pues nada. Respecto a lo que se ha dicho, bueno, yo el punto uno podemos cambiar, a lo mejor meterle dentro de la libertad de que cada uno puede matricular a su hijo donde le plazca, pero el resto yo no lo quitaría. Y el punto dos, sí que puedo estar de acuerdo en que no se eliminen líneas de educación y, bueno, pues en ningún caso, en cualquier caso, priorizando siempre las públicas. Y esto tiene sentido de que en Priego sí que se han perdido líneas de educación, pero no concertadas, me parece. Se han perdido líneas de educación pública como tal. Y precisamente lo que pretendíamos con la moción, que por lo visto no va a salir adelante, era promover esa educación pública y el que por lo menos, a través de estas matriculaciones, de que hoy a través del Pleno pues dijéramos que bueno, éramos más partidarios de esa educación 100% pública, que no se siguieran perdiendo, no se siguieran precisamente por esa disminución de la población, caso de la población infantil, no se siguieran perdiendo más líneas de educación pública en nuestro municipio, que se priorizasen en cualquier caso las públicas. Lamentablemente, el señor de Vox, perdón, del PP, no sé qué abren ustedes, pues un poquito hoy ha sido de Vox, hoy un poquito, pues no ha visto a bien, ha querido presentar esta moción como una forma de contrarrestar la otra, cuando yo creo que lo lógico y lo coherente hubiese sido debatir hoy la moción sin ningún tipo de problema y no presentar una misma moción que ya ustedes presentaron, ya ustedes debatieron el año pasado, pues prácticamente que se repetía línea por línea sin cambiar absolutamente nada y luego encima del turno de contrarréplica haber subido todavía mucho más el tono. Así que bueno, pues propongo esos cambios, que el punto uno pues añadamos a lo mejor término dentro de la libertad de cada uno y el punto dos pues más o menos como lo ha dicho la concejala del Partido Andalucista, pues que en ningún caso los públicos, pero bueno, que no se eliminen en cualquier caso ninguna línea en Priego. O sea que por mi parte lo dejaría de este modo.
¿Puedo intervenir? ¿Voto?
¿Se modifica el punto entero? ¿Se retira el punto entero?
No. Se modifica.
En el punto uno, pues incluir que dentro de la libertad de cada familia a matricular a su hijo. Bueno, dentro de la libertad de cada familia, pues animarlas a escolarizar. Está añadiendo esa partida. El segundo punto, más o menos como lo ha dicho.
¿Y el segundo
que no se elimine? ¿Está la Junta que no se?
¿A que se proteja? ¿A que no se elimine?
Porque hay más.
que la materia de educación en frío.
Perdón, señor Marmol, con su permiso. Entiendo que la propuesta, entonces, el primer punto queda igual que está, pero añadiendo una frase que alude a un derecho constitucional, ¿no? Es decir, que usted no quita exactamente nada, porque entendemos que la libertad de la persona...
Se ha puesto en duda precisamente esa libertad, porque es algo que se ha puesto en duda, ese derecho constitucional.
Que para mí lo grave está en la tercera y cuarta línea, si no retira eso.
O sea que aquí en ningún caso se pone en duda ningún tipo de derecho constitucional y se asegura esa libertad de matriculación dentro de las preferencias de cada persona.
Vamos a ver. ¿Se ha quedado claro lo que lleva a la moción? Creo que sí. Pues le pido a los grupos municipales que emitan su voto. Grupo andalucista.
A ver si yo me he enterado. Entonces, en el primero, lo que se añade, se quita, se añade.
Se añade la coletilla dentro de la libertad.
Dentro de la libertad, es decir, de la familia, a escolarizar los centros educativos, pero se mantiene esa frase. Sí. Yo es que, claro, yo la eliminaría directamente. Si no se elimina, dentro de la libertad ya se da por hecho. Entonces. Sí, ya está, se da por entender, venga. Y el segundo, entonces, lo de... Vale, que no se elimina. Sí. Efectivamente, ya está. Entonces, bueno, si atendiendo a lo que nosotros hemos pedido, entendemos que sí, que el voto es a favor. Es decir, y aquí es eso, es decir, nosotros lo que queremos es una educación de calidad. Y que luego, si no estamos de acuerdo con el modelo, eso es otro debate. Y puedo asegurar que nosotros aquí, y lo hemos demostrado a lo largo de muchos plenos, cuando hemos votado, somos partido independiente y votamos conforme a nuestros criterios. Por suerte tenemos una libertad que a lo mejor no todo el mundo puede presumir esa libertad, algunos. Entonces, yo ahí estoy muy tranquila de que lo que voto lo voto a conciencia y con...
La portavoz del grupo que se ciña,
sí,
por favor.
Sí, pero bueno, también estoy dando respuesta a algunas cosas que se han dicho. Entonces, pues ya está, a favor.
Grupo Socialista.
Nosotros, abstención.
Grupo Popular.
A las 10:53 del jueves mandamos un email, solamente para hacer un paréntesis, pidiendo el orden del día de Junta de Portavoces. Lo he comentado antes con la señora Rogel y no lo recibió. El señor López dice que no recibió tampoco ninguna confirmación y visto el orden del día con un solo punto de relevancia, pues pedimos que si hubiera algo que tratar en Junta de Portavoces independiente a esto, que nos lo dijeran. A las 10:53, Grupo Participa, Alcaldía, Grupo PSOE y Grupo PA. Yo no sé, que a lo mejor no se lo han rebotado ustedes, pero en cualquier caso nosotros sí nos excusamos y pedimos a la señora Rogel, se lo he leído antes. En cualquier caso, yéndonos al objeto, antes de que me regañen, nosotros, mientras aparezca... ¿Cómo? Jueves, 10:53 de la mañana, jueves. Nosotros, mientras se mantenga la frase, que hemos dado muchas vueltas para intentar votar a favor de una moción de Participa, para nosotros no tenemos esa suerte, mientras se mantenga la frase como garantía de una educación de calidad para la socialización independiente de la religión, mientras se mantenga esa frase, nosotros vamos a votar en contra.
Pues con los votos a favor de Participa Priego, Grupo Andalucista, la abstención del Grupo Socialista y el voto en contra del Partido Popular, se entiende rechazada esta moción. Y pasamos a la siguiente moción que presenta los tres grupos municipales, Participa Priego, Grupo Andalucista y Grupo Socialista, para solicitar a Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y de Guadiana, mejora. La palabra, Juan Onieva.
Buenas noches. Presentamos esta moción conjunta entre Partido Socialista, Partido Andalucista y Participa Priego, motivada especialmente por el cumplimiento de la obligación que están realizando las confederaciones hidrográficas. Paso a leer la exposición de motivos. En los últimos años, los ayuntamientos de la provincia de Córdoba están detectando una falta de la actuación por parte de diferentes confederaciones hidrográficas que tienen competencia en nuestra provincia. Las actuaciones de conservación, mantenimiento, desbroce, limpieza de cauces y arroyos son muy escasas y la situación actual puede propiciar problemas de insalubridad, desbordamiento e inundaciones con consecuencia de la acumulación de maleza, detritos, residuos que han proliferado, donde al ser arrastrados por el agua entorpece la corriente del agua que discurra por su normalidad, afectando directamente a la seguridad hidrológica. Las confederaciones hidrográficas tienen entre sus competencias y funciones la elaboración de un plan hidrológico de cuenca, así como su seguimiento y revisión, la administración y control del dominio público hidráulico, la administración y control del aprovechamiento de interés general o que afectan a más de una comunidad autónoma, el proyecto, la construcción y la explotación de la obra realizada con cargo a los fondos propios del organismo y las que le sean encomendadas por el Estado, las que se derivan de los convenios con comunidades autónomas, corporaciones locales o otras entidades públicas o privadas, o de los suscritos con los particulares. Por tanto, las confederaciones hidrográficas tienen la competencia de administración y control del dominio público hidráulico y están obligadas a desarrollar un programa de conservación, mantenimiento, desbroce y limpieza de cauces y arroyos y cuantas actuaciones sean aconsejables para favorecer tanto la conservación de ecosistemas como la discurrir de las aguas ordinarias por la avenida extraordinaria. Recientemente, la última lluvia y el mal estado de los pasos del agua, arroyos, ríos y su suciedad han ocasionado que los cauces no han podido canalizar toda el agua con las precipitaciones que descargaron, actualmente actuando de tapón por las mismas y elevando el nivel de la crecida e incluso ocasionando desbordamiento en algunos puntos, en perjuicio de la ciudadanía y de las diferentes explotaciones afectadas, lo que ha supuesto incontables pérdidas de patrimonio público y privado. El régimen económico de la provincia de Córdoba se basa en la agricultura y en la agroganadería, ámbitos muy afectados con estos desbordamientos. El drama que supone un acontecimiento de este tipo debería evitarse si todas las administraciones cumplieran sus funciones. Los ayuntamientos se ven desbordados cuando ocurren este tipo de situaciones. La responsabilidad del mantenimiento y limpieza de los cauces de ríos y arroyos en las zonas rurales es ajena a las entidades locales, las cuales siempre se brindan a colaborar en la medida de sus capacidades que, por otro lado, han sido mermadas con la implantación de la normativa tan restrictiva de la Ley de la Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas. A las limitaciones y pérdidas de competencias que somete el Gobierno del Partido Popular hay que sumar las consecuencias que emanan de este tipo de normas, produciendo una restricción que no permite ejercer la propia autonomía local invirtiendo sus propios ahorros y remanentes de tesorería positivos, así como la imposibilidad de cumplir la tasa de reposición óptima que haga cubrir las necesidades de las entidades locales. La Confederación Hidrográfica de Guadalquivir está incumpliendo la ley que obliga a establecer por cada área inundable un plan de actuación que permita reducir los riesgos de inundaciones y aminorar los daños humanos y materiales en caso de que se produjeran las inundaciones. La Confederación Hidrográfica de Guadalquivir ha elaborado un mapa de zonas de riesgo de inundaciones, pero no ha puesto en marcha los planes de actuación. Según el mapa de riesgo de inundaciones, hay un total de 27 áreas con riesgo de inundaciones que afectan a más de 46.000 personas. Las áreas inundables más pobladas están en Córdoba, en el entorno de Alcolea, Villarrubia, El Higuerón, en Palma de Río, Almodóvar de Río, Villafranca de Córdoba, Villa de Río, Lucena o Monturque, entre otros municipios. Por contra, la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir solo ha planificado, a través de plan de gestión de riesgo de riesgos de inundaciones, actuaciones puntuales en 5 de estas áreas. Los municipios han estado a la altura de las circunstancias y es momento de que el Gobierno del Partido Popular dote de financiación necesaria a las confederaciones hidrográficas y éstas cumplan con su labor. Por todo ello, los tres grupos del Ayuntamiento de Priego de Córdoba proponen para su debate y aprobación los siguientes puntos. Acuerdo. Instar a la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir y Guadiana la puesta en marcha de un programa de actuaciones de carácter hidrológico forestal, de restauración de cauces fluviales, prevención, mantenimiento y limpieza de cauces en la provincia de Córdoba, que elimine el enorme riesgo que en la actualidad existe de desbordamiento y como consecuencia de la suciedad y deterioro del dominio público hidráulico. Instar a las confederaciones hidrográficas de Guadalquivir y de Guadiana a realizar los estudios sobre los daños realizados, estableciendo un plan específico de intervención que sirva para minimizar y reponer los daños ocasionados. Instar a la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir a la definición y puesta en marcha de un plan de actuación específico por cada una de las 27 áreas inundables definitivamente en el mapa de riesgo de inundación para la provincia de Córdoba. Cuarto, dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a la Confederación Hidrográfica del Guadiana y a la Subdelegación de Gobierno en Córdoba. Bueno, señores, esto es una realidad. En nuestro caso, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no está cumpliendo con las obligaciones que ya hemos detallado en esta moción, no está cumpliendo con sus competencias, sus funciones. Y luego pasa lo que pasa, luego pasan los desbordamientos, pasa el sufrimiento de las familias, de la gente, del ámbito rural, del ámbito local, de todo. Nosotros, no es otra consecuencia más de esto, nosotros no podemos actuar en estos cauces, no podemos actuar en este mantenimiento, no podemos actuar sin un permiso que ellos nos tienen que otorgar, que efectivamente cuando tú lo solicitas puede tardar tiempo y tiempo, y además que no es competencia nuestra, que es competencia de las condenadas. Solamente están para multarnos y es una cosa que no debemos de permitir.
Gracias. Participa Priego, señor.
También moción se presenta conjuntamente, el voto es a favor, por supuesto, y creo que es una moción necesaria también, sobre todo para dar a conocer a la ciudadanía una problemática que muchas veces no puede encontrar una respuesta inmediata por la falta de competencias del ayuntamiento, y aparte de todo, para ahora recientemente se ha puesto más de manifiesto la necesidad de esas intervenciones y esas inversiones que se apuntan en la moción.
Grupo andalucista, por siempre.
Sí, la moción no es más que pedir a un organismo que cumpla con sus funciones, con sus competencias. La ley de agua ya obliga al Gobierno a que destine todo lo recaudado en el canon hidroeléctrico a la protección y mejora del dominio público hidráulico. Y no lo vemos reflejado en el dominio público hidráulico, al menos de Priego de Córdoba. Así que a favor, porque así es necesario, ¿no?
Grupo Popular.
Bueno, la verdad es que, primero me sorprende como natural esta moción presentada además por tres grupos y sin ni siquiera contar con el Grupo Popular absolutamente para nada, ni siquiera para hacer un planteamiento, porque como usted ha dicho había tres grupos, pero no, es que miren ustedes, es que aquí hay cuatro grupos en este pleno del Ayuntamiento, no tres grupos como se ha dicho con anterioridad. Y sobre todo, no solamente no llamarnos, sino que lo he dicho porque anteriormente se ha hablado de la moción del Partido Popular, la primera de ellas, enviada además por email a las 13:36 de hoy. Tiene, creo que bastante importancia la hora, las formas y todo lo demás. Pero más me sorprende la moción, verá usted. Esta es una moción en la cual, pues, en los acuerdos, pues la podemos suscribir en su integridad, quiero decir. Creo que ha habido, no sé si pocos grupos, pero le aseguro que pocos gobiernos que hayan sido tan reivindicativos con la Confederación Hidrográfica como hemos sido nosotros. Y no solamente cuando la Confederación Hidrográfica pertenecía, en este caso, a la Junta, el organismo de cuenca del Guadalquivir correspondía a la Junta de Andalucía, sino que de la misma manera cuando el organismo de cuenca pues pasó por la sentencia bien famosa al Gobierno Central de nuevo. Gobierno Central que ha sido del PSOE y que ha sido del PP, con lo que quiero decirles que esta moción, en la cual en toda su exposición de motivos hacen referencia reiterada a eso del Gobierno del Partido Popular, pues me parece, cuanto menos, bastante poco respetuoso, sobre todo cuando hemos visto que las competencias de Confederación, pues como he dicho anteriormente, ha habido de unos gobiernos y de otros. Y sabiendo perfectamente que es verdad que las confederaciones geográficas tienen una lentitud cuestionable, tienen unas competencias que tienen que llevar a efecto y que además tienen un problema grave hoy, problema grave que no entiendo negativo, pero que lo es, que es el tema medioambiental, que prohíbe en muchísimos casos la limpieza de cauces como antiguamente se hacía, que es verdad que mejoraba muchísimo, pero que creaba bastantes problemas medioambientales. Sabemos que estamos en otra época. Pero lo que más me sorprende de esta moción es que yo entiendo que esta moción se tendría que haber llevado a este pleno, pues hablando de nuestras situaciones, del desbordamiento de nuestros cauces, del desbordamiento continuo que lo hay de Río Sagrilla. El otro día estuvimos visitando lo que ocurre allí, una zona inundable, una zona que tiene muchísimos problemas y que además se convenió con la Confederación Hidrográfica en el año 2012 para limpiar una de las zonas, en la cual pues esta vez no ha ocurrido. Lo que quiero decir es que es una moción que partía de una reunión, creo que de alcaldes socialistas, en la Diputación de Córdoba, en la cual a partir de la misma pues se decidió hacer una moción que iban a ir a todos sitios. Y lo veo bien, no lo critico en absoluto. Si en esos municipios ha habido problemas, entiendo que la obligación de los alcaldes, como es natural, reunirse en este caso con el presidente de Diputación y llevarlo, porque además es el secretario de organización del partido. No tengo ningún problema y lo respeto, como le estoy diciendo. Pero a mí me sorprende muchísimo que en la exposición de motivos ustedes no hayan ampliado las peticiones. Y además de hablar de Alcolea, de Villarrubia, de Liguerón, de Palma del Río, de Almodóvar, de Villafranca, de Villa del Río, de Lucena y de Monturque, y después diga, entre otros municipios, pues yo hubiese dicho lo contrario. En Priego de Córdoba, la aldea de Sagrilla, la zona correspondiente para dejar toda la zona de la cuenca que muchas veces salta, y todo y cada uno de los cauces que se nos desbordan. Y en muchos casos en los cuales no viene la respuesta adecuada por parte de la Confederación y mucho menos pronta. Vamos a dejarlo ahí. Pero no, ustedes nos meten en los de entre otros municipios. Por eso no entiendo de verdad cómo, como muchas veces nos acusan de no trabajar las mociones, cómo no se ha trabajado esta moción y se ha metido ese dato que para nosotros era fundamental, aparte de meterse con el Gobierno del Partido Popular. Pero además de todo eso, tengo que decirle que hay una cuestión, sobre todo por los municipios en los cuales se está diciendo, Alcolea, Villarrubia y demás. Ustedes no sé si saben que el Plan Hidrológico Nacional, el 11/2005, que además aprobó el Partido Socialista, que no es del Gobierno del Partido Popular, como ustedes reiteran en esta moción, en ese Plan Hidrológico Nacional se divide en zonas en las cuales son competencia de unos y de otros a la hora de actuar. Y yo lamento muchísimo decirle que en todas las zonas correspondientes a lo que son zonas limítrofes, a zonas urbanas y zonas urbanas, la competencia es de los municipios. Si me preguntan si estoy de acuerdo, pues no. Pero eso es lo que dice el Plan Hidrológico Nacional en este momento. La zona de Alcolea, la zona de todos y cada uno de los municipios que me están diciendo aquí, o por lo menos que yo sepa, la mayoría de ellos, corresponden a lo que llaman ellos zonas urbanas y zonas suburbanas, que no son otra cosa que las zonas limítrofes a casco urbano o las zonas cercanas, podrían ser zonas muchas veces no urbanizables en nuestro territorio. Son competencias de los ayuntamientos. Y, por otro lado, nos encontramos con una situación que tampoco me gusta, pero que también es real. Que cuando hay un puente o un paso en el cual encima del mismo hay una vía de cualquier tipo, vía municipal, de tránsito municipal, vía autonómica o de lo que sea, la competencia para limpiar ese puente es del ayuntamiento, con autorización previa y competencia en autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Esa es la realidad que tenemos en este momento. Lo que quiero decirles es que, sobre todo porque muchos de ustedes son muy puristas, cuando se determina el tema de competencia o cuando se dicen las cosas que se dicen en las exposiciones de motivos, nos encontramos con que todo lo que están ustedes diciendo, sobre todo de áreas inundables, pobladas y demás, son todas y cada uno competencias de los ayuntamientos. Pero también es cierto que la ley se determina la posibilidad de conveniar con la Confederación, que pueden conveniar los municipios, que puede conveniar la comunidad autónoma, que pueden convenir aquellos que son propietarios de esas vías o que son propietarios de esas zonas. Y en esos casos, ese convenio puede hacer que venga dinero. Es decir, cuando se hizo ese tramo de Sagrilla que le estoy diciendo, pues creo que de fondos europeos se aportaron 6.000 euros. Una cantidad de ayuda. ¿Que las ayudas tienen que ser mayores? Sí, señor O'Neill, yo estoy de acuerdo en que las ayudas tienen que ser mayores, pero la realidad de lo que dice la ley es esto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como Administración Municipal? Pues solicitar continuamente la limpieza de esos cauces, que es verdad que muchas veces viene tarde, si yo se lo admito y se lo reconozco, pero lo cierto es que esa es la realidad que tenemos. Lo que quiero decir es que yo, con estos acuerdos, la mayoría de ellos, pues estoy totalmente de acuerdo. Instala la Confederación, instala el tema del plan específico de intervención. Estoy totalmente de acuerdo, pero mire usted, es que la mayoría de todo lo que me están diciendo ustedes de los temas de inundación y demás sigue siendo competencia municipal. Con independencia de los planes de inundaciones, que usted no está en uno de los puntos, creo que nos dice que haya 27 o 25, no sé cuántos son exactamente, y en los cuales se han hecho 5, cierto, pero el resto no. Yo les pediría de verdad que retirasen esta moción. Ustedes en pleno pasado nos solicitaron que retirásemos una moción y que la completásemos. Yo les solicito en este caso que retiren esta moción, pero la retiran y en el próximo pleno traemos los acuerdos solicitándole el tema de la Confederación sin ningún tipo de problema, adecuando la realidad de nuestro municipio y metiendo las competencias que son municipales, que son autonómicas o que son nacionales. Y, sobre todo, creo que nos serviría para mucho a la hora de concretar una cuestión que creo que es de interés de todos y que tiene que ser algo que se tiene que hacer por unanimidad de los cuatro grupos. Les solicito que, si es posible, que la retiren y que la presenten en el próximo pleno, y si no lo hacen, pues, como natural, nuestro posicionamiento no puede ser otra cosa nada más que abstención, porque, como le he dicho, no corresponde a lo que la exposición de motivos a las solicitudes posteriores. Gracias.
Se entiende entonces aprobada la moción con los votos favorables de Participa Priego, Grupo Andalucista y Grupo Socialista. Y está muy claro, y quiero dejarlo y que toda la corporación tome nota para quien no lo sepa, es una competencia del Gobierno de España y es una competencia aprobada durante el mandato del Grupo Popular, del Gobierno de Mariano Rajoy. Es el plan de gestión de riesgo de inundaciones. Usted seguramente que lo conoce, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que se encuentra aprobado por Real Decreto 18/2016 de 15 de enero, por el que se aprueban los planes de gestión de riesgo de inundación de las demarcaciones hidrográficas del Guadalquivir, Segura, Júcar, etcétera. Este plan de gestión de riesgo de inundaciones de la demarcación del Guadalquivir incluye las siguientes medidas particulares sobre áreas de riesgo potencial significativo de inundaciones localizadas en Córdoba. Y uno de esos espacios se corresponde con la restauración hidráulica y ecológica del río Sagrilla en el término municipal de Priego. Un proyecto, una actuación que está cuantificada en 2,9 millones de euros y que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no está cumpliendo con nuestro pueblo. Por lo tanto, hay que solicitar que cumplan ese programa, que cumplan con el asentamiento, con el mantenimiento de los cauces, y esto es una respuesta del Gobierno de España. Queda pendiente por hacer, y como ayuntamiento, pues habrá que pedirle, lo primero, que haga esta actuación, y por supuesto el mantenimiento continuo de los cauces, porque lo que no se puede hacer, cuando se va a echarse uno una foto a los sitios, pues también hay que saber y que informar que hay pendiente, que no son 6.000 euros, son 2,9 millones de euros los que el Gobierno de España, del Partido Popular, no está cumpliendo con Priego. Vuelvo a repetirle, señora concejal María Luisa Ceballos, este plan de gestión de riesgo de inundaciones se aprueba por Real Decreto 18/2016. Está gobernando el señor Rajoy. Por lo tanto, creo que está bien claro a quién corresponde y en la piedra de quién está que se acometa esta obra necesaria para la seguridad de la zona inundable en la provincia de Córdoba. 2,9 millones de euros, los que, por supuesto, pues vamos a estar reclamándolo. Decían ustedes que pidamos a las administraciones, pues aquí estamos pidiendo que cumplan con lo que tienen comprometido. Pasamos a la segunda parte del pleno. El expediente número 1, Expediente 6162/2018, correspondencia, comunicaciones y protocolo. En este espacio quiero hacer constar una petición que llegó de la Dirección General de Memoria Democrática, en la que se va a rendir un homenaje a las personas que sufrieron la represión franquista en la fuga del fuerte de San Cristóbal. Y en este contexto histórico, pues participaron dos vecinos de naturales de Priego de Córdoba, como fueron Joaquín Aguilera Sánchez y Adolfo Marín Montes. Nos han pedido si podemos tener datos, si podemos tener algún tipo de información al respecto, por lo tanto también se solicitará la colaboración de los cronistas locales para que puedan, si tienen a bien, colaborar con ello para ese homenaje que se tiene previsto realizar a estas personas. En la parte de felicitaciones, comenzamos felicitando al Priego Bot de Fernando III Santo, a un grupo de chicas y chicos de nuestro instituto, de nuestro pueblo, que han llegado a la final, que se ha celebrado en Logroño, de la First Lego League sobre tecnología y ciencia, que además con un proyecto bastante llamativo, y han llegado a esa final en la que concurrieron pues equipos de toda España. A José María Espinar López por su primer puesto en la categoría veterano masculino en la sexta carrera por montaña de ruta y también su primer puesto en la sexta combinada Zafa de Baena. A Daniel Luque y Virginia Aguilera por su segundo puesto en la sexta combinada Zafa de Baena. Al alumnado de primero de bachillerato del Instituto Fernando III del Santo, que junto a su profesora Alicia Maldonado consiguieron un segundo puesto y otros dos premios más en su primera participación en la quinceava edición Acrospot Baena. A Rafael Díaz González, por supuesto tercero de la modalidad Canicross Master 40 en el circuito andaluz de Musim 2017-2018. A José María Tinne, por supuesto tercero de la modalidad Canicross Master 50 en el circuito andaluz de Musim 2017-2018. A Rafael Rodríguez Pedraja, por su tercer puesto en la general y el primero en su categoría junior en el tercer trail Montes Comunales de Adamú. Al Club Priego Tenis de Mesa por su premio de promoción deportiva en la gala que celebró la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía. A los deportistas del Club Sotocán Villoslada por los resultados obtenidos en el cuarto trofeo primavera de karate celebrado en la Carlota. A Virginia Aguilera Morales, tercera clasificada en la categoría absoluta femenina en la carrera de montaña de Rute. A María del Carmen Aguilera Muñoz, segunda clasificada de su categoría senior femenina en la carrera de montaña de Rute. Y volvemos una vez más a felicitar a empresas amparadas por nuestra denominación de origen protegida Priego de Córdoba por la obtención de diferentes premios, como por ejemplo a Almazara de la Subbética y Almazara de Muela por el máximo reconocimiento español mejor aceite de oliva virgen extra del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en los premios Alimentos de España. En la guía Iberolium, en la que ha sido también reconocida Almazara de la Subbética y Muela Olive. El concurso internacional Sol de Oro, en el que ha sido pues galardonado Almazara de la Subbética y Muela Olive también. En el concurso internacional Expo Bio, Almazara de la Subbética y Muela Olive. Y en el CIMBE, que es en la novena edición de la Cata Internacional de Aceite de Oliva Virgen, Almazara de la Subbética y a Olivarera La Purísima. Y también tenemos que hacer un reconocimiento a Canolive Oils, porque en los últimos meses pues también ha cosechado premios con sus aceites de oliva, como el Gran CIMBE 2018 con su Canolive Picure, Gran Oro CIMBE. También ha conseguido el segundo mejor aceite virgen extra en el concurso Terra Oleum y Canolive también ha obtenido el premio Gran Mezquita de Oro, que en el quinto concurso ibérico de calidad de los aceites de oliva virgen extra, premio Mezquita de Córdoba. Por lo tanto, tenemos que estar contentos, ¿no?, de tener esas empresas que siguen llevando el nombre de Priego a lo más alto. Y simplemente como anécdota, ¿no?, el otro día había un pueblo en el que había ganado un premio y estaban súper contentos. Aquí se gana, ¿no?, todos los meses en los plenos. Felicitamos porque nuestras empresas pues son sinónimos de calidad y de buen hacer. Y en la, no sé si hay alguna felicitación más que se haya... Sí.
Sí, a David Páez Moral, del Club Deportivo Aerocastil, de Castil de Campos, también soy ciudadano de Priego, por el primer puesto, y a Julián Alguacil por obtener el segundo puesto en la cuarta Liga Andaluza de Bosque, celebrada en Almería este fin de semana. Y solamente una rectificación, puesto que es una marca comercial, y así lo piden los propietarios, es Nolif, no Canolive. Porque siempre nos piden que lo rectifiquemos y le hago esa rectificación al señor presidente de la corporación.
Alguacil. El Castil de Campo, Alguacil, ¿cómo era el nombre? Julián. Es que era primero David Páez y Julián Alguacil. Y en el apartado de pésames a Germán Montes Rodríguez por el fallecimiento de su madre, a Antonio Marto Espejo por el fallecimiento de su madre, a la familia de Pepe Oniva Sicilia por su reciente fallecimiento, a Lino Jiménez Gallego por el fallecimiento de su madre, a Manuel Rico Molina por el fallecimiento de su suegra y a Tere Ballesteros López por el fallecimiento de su tía, respectivamente, y también el pésame de esta corporación municipal a la familia de Lali Alcaide, pues fallecida recientemente. No sé si hay alguien que se haya olvidado o hay algún... ¿No? Pues se entiende... El control de decretos, resoluciones de alcaldía, sus delegados, estaban todos, pasaron disponibles. Y la parte, pasamos al punto número 3 de ruegos y preguntas.
Yo tengo unos cuantos ruegos de vecinos, ¿vale? Os voy a decir todos seguidos para que lo anotéis. Ruego que se limpie la alcantarilla de la calle San Pedro Alcántara. Ruego se cambie de lugar la señal de circulación a 30 que hay situada en la puerta de la farmacia de Avenida de América, pues no se ve la cruz de la farmacia. Ruego se vuelva a actuar en el agujero que hay en la calle Cañada, a la altura del Bar Buenavista. Se mandó a arreglar hace unos días, una semana, pero se mandó a arreglar el día de lluvia y está otra vez igual. Ruego que se ponga en marcha el tratamiento del acerado de la calle Málaga, de nuevo, ya que se tenía más o menos planteado, pero no se llegó a hacer, porque en estos días de lluvia han caído varias personas mayores. Ruego también que se inviten a los procedimientos de licitación a todas las empresas registradas en el ayuntamiento. Y luego sí tengo dos preguntas, y es que cuándo se van a sustituir los árboles que se han cortado en el llano y cuándo nos van a dar el informe del estado de los árboles de Priego que llevamos solicitando desde octubre.
La pregunta que corresponde a mi área se la voy a contestar por escrito.
Pero que me la conteste de verdad, que desde octubre no me ha mandado el informe.
Sí, yo tenía una pregunta y era si en los últimos 10 meses, los meses que llevaban gobernando, habían convocado algún consejo de la infancia. Veo que no. Bueno, sigo. Nadie contesta.
No se ha convocado.
No se ha convocado. Vale. Lo digo por lo siguiente, porque la corchoneta de la ciudad de los niños sigue rota después de 10 meses. Digo lo del Consejo de la Infancia porque en su momento el señor Mármol puso en duda si era el elemento más adecuado, ¿no?, lo que se había puesto en la corchoneta, y nombró el Consejo de la Infancia porque fueron ellos los que unánimemente pidieron ese elemento, aparte de muchísimas familias que se desplazan a otras ciudades para el tema de la corchoneta. Pero sobre todo porque hace 7 meses, en un pleno que preguntamos, nos dijeron que estaban desarrollando un reglamento para la utilización de la corchoneta, y entiendo que un reglamento de una corchoneta después de 7 meses no debe de ser tan difícil. Son unos días de muchísimo, en la que muchísimos niños, y empieza una época en la que se va a utilizar muchísimo lo que es la ciudad de los niños, con lo cual el ruego es que reparen la corchoneta. ¿Vale? El ruego. Vale, por otro lado, señor Marmor, usted es técnico de turismo, ¿no? Y usted está haciendo un trabajo para que gente de fuera pues venga en estos días a Priego, Semana Santa, conocer nuestra Semana Santa. Y yo le quiero poner una situación de que han conseguido que un ciudadano de una ciudad por aquí cercana llega y aparca en la calle Río y ve un cartel donde pone que cuando falten 3 horas para la procesión no pueden aparcar porque lo multan. O sea, me parece una chapuza hacer un bando. O sea, ¿dónde tienen ustedes publicado a qué hora pasa hoy las Dolores por la calle Río para que alguien sepa que 3 horas antes no puede aparcar? O sea, ¿cómo van a cobrarle usted una multa a alguien si ustedes no han publicado en ningún sitio ni horario, ni ustedes ponen un cartel donde se diga cuáles son las horas que no se pueden aparcar? O sea, yo llego a Priego, aparco y busco a alguien a decir si la Soledad pasa a las 7 o a las 8:15 para poder ver si dejo el coche. Me parece una chapuza y mi ruego es que quiten, independientemente del fondo de la cuestión de si hay que cobrar denuncia o no, que bueno, a nosotros como no lo han consultado, lo han hecho por su cuenta, deprisa y corriendo, no vamos a entrar en ese debate puesto que no lo han preguntado. Pero por favor, si lo hacen, háganlo de una manera decente y no como lo han hecho. Y por mi parte, nada más.
Sí, no, simplemente para responder, no sé, ¿ustedes cobraban las multas o no?
No, mire usted, es que nosotros hasta ahora, cuando había desfiles procesionales, no se multaba, se cambiaba el coche de sitio. Simplemente, y no se le multaba a los ciudadanos. Si ustedes deciden multar, como han decidido este año, han hecho un bando, lo que no pueden hacer es decir que 3 horas antes, porque imagínense, primero que nadie de Priego tiene por qué gustarle las procesiones, ni saber a qué hora pasa una procesión,
pues
y menos
eso
los
está
de fuera.
Debidamente señalizado, y debe estar debidamente señalizado en la calle cuando va a pasar la procesión. Y si no es así, ya no lo podemos ver cuando salgamos. Podemos verlo e inmediatamente mañana debe de estar identificado la hora a la que pasa la procesión por cada calle. Le voy a preguntar porque como lo desconozco, porque no he pasado por ahí ahora hace un rato que estamos aquí metidos dentro, entonces no lo sé. Le voy a preguntar al señor delegado de seguridad si esa medida está en marcha, la de que estén las señales puestas para que no pase, vamos, para avisar a las personas que va a pasar la procesión por ahí de que tienen que retirar los vehículos. Entiendo que sí. Confirma el delegado que sí, pero de todas formas, ahora que no están puestas, porque hay que avisar, eso está claro.
Sí, mi siguiente pregunta es preguntarle al delegado de tráfico si en la señalización que hay en los carteles pone a la hora que va a pasar la procesión o simplemente pone que no se puede aparcar 3 horas antes de la procesión.
No lo pone la hora, pero pone que va a pasar un desfile procesional. De todas formas, recojo su iniciativa y a partir de mañana estará puesto.
Y además, es que debe ser así. Eso no hay.
Gracias, señor Musach. Y siguiendo esa misma línea, le voy a pedir, no sé si nosotros llevamos 2 plenos, que hemos intentado reducir la carga de ruego y preguntas para intentar hacer más ágiles los plenos, incluso, si me permiten, más visibles, más audible que los plenos a través de la radio, y en 2 meses, nada. Los ruegos y preguntas que hemos registrado en el mismo día del pleno, por la mañana, para intentar aligerar esto, nadie se ha encargado. Y digo, le agradecía al señor Musach que haga esto, porque ya que es el concejal liberado de presidencia, me gustaría que por lo menos usted pudiera encargarse de darle respuesta a esos ruegos y preguntas que vamos haciendo pleno tras pleno para aligerar, para poder seguir con esta dinámica, porque si no, pues tendremos que volver a los plenos tediosos y le tendremos que rogar al señor Mármol que nos deje utilizar los 28 minutos de ruego y preguntas que este grupo tiene aprobado por reglamento. Entonces, es el primer ruego. El segundo ruego, o quizá una pregunta, el otro día pedí información del plan de aldea en la Diputación de Córdoba y me sorprendía que nos habían dado una prórroga y la prórroga se cumple el día 30. El día 30 es el sábado de gloria. Quedan 2 días laborables y quería saber cómo van esas obras y si ha llegado la finalización de esas obras, si se van a justificar a tiempo o vamos a perder la subvención por el plan de aldea 2017 de Diputación, que espero que no sea así. No creo que lleguemos a ese extremo.
Pues mire usted, se solicitó esa prórroga, efectivamente, y como usted bien sabe, llevamos 1 mes y medio de agua. Hay situaciones en las cuales no se ha podido actuar por ese mismo motivo. El principal motivo, por el riesgo que eso produce, el trabajar en ciertas situaciones con ese agua y con esa lluvia. Pero de todas formas, aun con todos esos inconvenientes, ¿sabe usted? Posiblemente vamos a llegar bien.
Me alegro profundamente y yo era por si podía, si te podía solicitar una segunda prórroga en caso de que no llegara a tiempo e intentar evitar que perdiéramos esta cantidad tan importante. Otro asunto importante es rogar sobre las tarjetas de aparcamiento de residentes de la villa que están caducadas, como saben, tienen un plazo de 2 años y se expidieron en diferentes periodos, pero ya prácticamente hay algunas que llevan más de 1 año caducadas y otras que están ya prácticamente todas caducadas. Así que rogaría que se pusiera en, que se volvieran a sacar estas tarjetas, la gente que lo solicite, y en cualquier caso que se suspendiera de manera cautelar las sanciones, las posibles sanciones. Es una pena que en esta época nosotros digamos en un pleno público que se pueda aparcar libremente en la villa, porque entiendo que la gente lo podrá utilizar, pero creo que no es justo multar a una persona que tiene una tarjeta caducada cuando el ayuntamiento no ha puesto ningún medio. Entiendo por el gesto del señor Mármol que se va a intentar evitar esa multa. Y casi para finalizar, yo quería hablar de lo que ha pasado políticamente en este mes de marzo. Hablaba también, he hablado en varias ocasiones con algunos concejales del Partido Andalucista y también con el concejal de Participapriego sobre los desplantes que desde el equipo de gobierno se hacen a la oposición. Incluso también creo que he tenido alguna conversación con el señor Musach sobre este hecho y quería relatar una serie de eventos que han pasado durante este mes de marzo para evitar que pase. El discurso del 8 de marzo volvió usted a tomar la palabra sin que los grupos de la oposición lo supiéramos, cuando en otras ocasiones ha sido los propios personas de los institutos, los propios alumnos de los institutos los que han leído ese manifiesto. Bien. El pleno de febrero ustedes trajeron una moción aquí sin pasar por junta de portavoces, permitieron la urgencia a todos los grupos políticos y punto, y no tuvimos que tragar y punto. Traían también un texto alternativo de una moción que si no retirábamos la que traíamos nosotros, una moción de la Angostura, amenazaban con presentarla. Aún así el Grupo Popular lo rechazó. Ha pasado un mes y no sabemos nada de esta mesa de la Angostura, esta mesa que al igual que la del conservatorio está pendiente de ser convocada prácticamente desde verano. Y como decía, creo que el punto clave para todos los pleguenses, y creo que es de interés, es los dos plenos que se han celebrado en este pleno, en este ayuntamiento en el mes de marzo. Celebramos la pasada semana un pleno de presupuesto en el que si nosotros tuviéramos una fijación, un interés, como ustedes dicen muchas veces, de intentar trabar, de poner palos en la rueda, de hacer difícil las cosas, podríamos casi incluso impugnar la celebración de ese pleno. Porque el reglamento orgánico municipal, que ya he citado hoy varias veces, dice que para que se celebre un pleno de las características de un pleno de presupuesto, se debe celebrar una junta de portavoces y será en esa junta de portavoces donde se determine el tiempo. No se convocó la junta de portavoces, se celebró este pleno y el señor Mármol decidió, por su libre criterio, que eran 30 minutos para cada portavoz. Yo la verdad es que entendía que era un tiempo estimativo, pero la gravedad viene cuando a mi compañera María Luisa Ceballos, la viceportavoz del Grupo Popular, está interviniendo y se le interrumpe diciéndole que ha acabado un tiempo. Ha acabado su tiempo, un tiempo que usted lo ha sacado de su criterio. Y después llega el punto aún más grave, que creo que aquí la señora concejala de Hacienda estaría bien que lo aclarara, cuando el Grupo Popular manifiesta en este pleno manifiesta la postura diferente a lo que creo que el grupo del gobierno esperaba, que era una moción de abstención, una propuesta de abstención al presupuesto, un voto de abstención al presupuesto, porque para nosotros era muy grave que se celebrara, que se trajera un pleno de presupuesto, que se trajera un borrador de presupuesto y que un grupo votara en contra. Frente a eso, la señora Ávila creo que tenía preparada una segunda intervención reprochando al Grupo Popular lo que hubiera dicho, y aunque hicimos un debate de guante blanco, aún así sacó temas como el IBI, el catastrazo y todo eso, que yo creo que tenemos que hablar largo y tendido los próximos meses de ese asunto, porque no vamos a permitir que ese mantra, que esa mentira, se haga viral, como se dice ahora, en prego. Por tanto, pedimos un segundo turno de palabra y usted nos lo negó. Quiero decir con esto, señor Mármol, que el colmo para nosotros no ha sido el que los prieguenses tengan que pagar 1.200 euros por un pleno extraordinario y ahora tengan esta semana, una semana después, un pleno ordinario que también tiene un coste para las arcas municipales. No solamente vamos nos quejamos sobre eso, sino que también queremos decir que hemos llegado a un punto de hartazgo importante. Se lo he comunicado a algunos miembros de su equipo de gobierno tripartito, pero creo que lo que ustedes hicieron en el pleno de agosto, segundo día de feria, ordinario, perfectamente normal, trayéndonos aquí a un pleno en el que prácticamente no hubo debate político, y quizás ahí le seguimos nosotros el juego, porque entendíamos que había gente a la que había que respetar, como por ejemplo las cámaras de los medios que hoy no están aquí. Nos volvió a hacer otra vez la misma trampa el día 28 de diciembre a las 12 de la mañana, convocando un pleno. ¿Hace usted así el gesto, señor Mármol, desde una posición de senador liberado? Pero la mayoría de los concejales del Grupo Popular no están liberados y a las 12 de la mañana están en sus respectivos trabajos. Entonces, nos volvió a hacer esa trampa y le reconozco que volvimos a picar. Y ya cuando nos ha hecho la trampa, una tercera vez, ya no hemos picado. Usted trae un pleno, como digo, con el consecuente gasto que tiene haber hecho un pleno extraordinario, trae un pleno con un solo punto, el Plan Municipal de Vivienda, que no voy a entrar en todo lo que se ha hablado, un punto muy importante, pero que quizá a lo mejor merecía la pena perder esos 3.000 euros de subvención para hacer un plan de vivienda interesante y no lo que mi compañera Cristina ha dejado claro que es. Y nosotros ya no íbamos a caer en esa trampa que usted está haciendo de que en 10 plenos que usted ha convocado, 3 se hayan hecho sin consultar a la oposición, en día en el que la gente, estoy seguro de que no lo está viendo, y hoy menos que nunca porque no hay cámara de televisión, para intentar reducir el debate y para intentar que parezca que todo en este ayuntamiento va muy bien y va muy tranquilo. Yo empezaba y termino con el mismo tono. Ruego al equipo de gobierno que en los 14-15 meses que quedan de legislatura que cambie la actitud con la oposición. Creo que esta oposición ha demostrado en muchas ocasiones que fuera de las cámaras y fuera de los plenos tiene ganas de trabajar. Y me voy al tema de la empresa pública y me voy al tema de personal y miro al señor Musachi y a la señora Rogel. Y creo que quedan 14 meses de que, por lo menos para todos nosotros, sea llevadero el pasar esta legislatura que ustedes la han hecho tan complicada con ese pacto de moción de censura y que tiene esta situación tan antinatural en la posición de los grupos. Y, por tanto, le sigo ofreciendo a mi grupo, pero le pido mucho más respeto del que tiene habitualmente, porque creo que nos lo merecemos como representantes públicos que somos. Y finalizando con esto, porque creo que la procesión ya va por mitad de la calle Río, no tenemos ningún ruego y pregunta más por parte de nuestro grupo político.
Muy bien, muchísimas gracias, señor portavoz del Grupo Popular. El respeto se da y se recibe, es algo mutuo. Y lo mismo que usted pide, piden los demás miembros del equipo de gobierno, empezando por el alcalde presidente de esta corporación municipal. Ha hecho usted una serie de alocuciones, yo creo que, bueno, pues me veo la obligación de tener que contestarle. Dice usted que habíamos presentado una moción que no había pasado por portavoces, lo mismo que ha hecho usted hoy, es decir, que ha traído y que lo había hecho previamente. Con el tema de un pleno extraordinario, estaban ustedes saliendo en la prensa pidiendo de forma continua que querían un pleno extraordinario. Le propongo una cosa. Le propongo una cosa. Si ustedes no están de acuerdo, consideran que es un gasto innecesario, renuncien a la percepción. Se acuerda y se quita entre todos que los plenos extraordinarios se cobren. Es otra opción. Al igual que es otra opción, y creo que debemos de valorarlo, con el tema de los plenos, fijar una fecha que sea más concreta para no estar siempre, si me viene bien, me viene mal, ahora hay esto, ahora coincide como, por ejemplo, esta semana con Semana Santa, o coincide la feria, coincide con Navidad. También le digo, los plenos, las personas pueden pedir, y además están amparados para poder venir a la sesión plenaria. Si alguien, perdón. Y los autónomos también. Ese es el coste que tiene dedicarse a la vida pública. Y aquí en el equipo de gobierno hay varias personas que son autónomas y que hacen un esfuerzo enorme para estar dedicándose parte de su tiempo a dedicarse a la vida pública. Porque al igual que estoy yo, que estoy liberado, pues también está usted, que está liberado por la Diputación, y tenemos esa facilidad a la hora de poder desempeñar pues nuestra función pública. Pero hay compañeras y compañeros que no tienen pues esa facilidad y tienen que hacer un esfuerzo extra para poder estar aquí, no solo aquí sentado, sino trabajando en los despachos y trabajando para llevar las áreas municipales adelante. Y le recuerdo a usted, yo sé que a ustedes lo, pues, da igual que pues no le gusta estar en la oposición. No le gusta, al igual que porque todo lo que queremos es poder gobernar para poder mejorarnos dentro de lo que creemos que es posible. Pero creo que es necesario un cambio en la forma, ¿no?, en la que se celebran estos plenos. Ha parecido de verdad hoy una guardería. Uno, eres de Podemos, otro, tú eres de Vox. Entonces, unas cosas que no tienen mucho sentido en el pleno. Decía usted, está la procesión por ahí, el pleno se ha parado también por petición suya, se ha parado un rato. Es decir, vamos a mirarnos todos. Y a partir de ahí, pues creo que hay margen para mejorar. Pero termino con lo que he empezado diciendo. El respeto se recibe, pero también se da, y sobre todo las formas también le queda muchísimo a usted, especialmente a usted por mejorar. Ya está. Esto es queda un año hasta 2019 y las vecinas y los vecinos de Priego volverán a decidir pues quiénes son los concejales y volverán a ser los concejales quienes elijan a su alcalde, alcaldesa o quien se presente. Se levanta la sesión y que tengan ustedes pues una buena Semana Santa.
Termina la retransmisión en directo de la sesión plenaria del Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Radio Priego, 107.0 de la FM y radiopriego.net, comprometidos con la información.